Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, intenso sábado en el mundo del deporte. Ya tenemos final, por ejemplo, de la Copa del Rey de Baloncesto. Mañana a partir de las 6:30 de la tarde se repite una final que no se ha producido muchas veces, ni mucho menos. En el Fernando Bosa Arena, 6:30, Real Madrid-Valencia. 26 copas ha ganado en su historia el Real Madrid, una ha ganado el equipo valenciano. En fútbol, jornada plácida para el Real Madrid, que ha ganado sin problemas al Español. El Sevilla le sigue a 3 puntos, con 2 partidos menos los blancos, después de ganar al Eibar. Y el Atlético Madrid ha vivido hoy la irrupción de un espectacular Gameiro, que ha marcado un hat-trick en 5 minutos para arreglar un mal partido en el Molinón. Además, el Alavés ha ganado en A Coruña. Tenemos diferentes frentes abiertos, así que hola Tomás, muy buenas.
Querido.
Vámonos de viaje, ¿eh?
Vamos.
Vámonos de viaje. Empezamos por, todavía hay más urgencia, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Ahí están Suáncar y Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Vaya tarde, noche de baloncesto más espectacular.
Espectacular.
Sí, sí.
La copa es la copa y la copa es por algo. Y por tardes como esta, por un espectacular Baskonia-Real Madrid, por cierto. Bate récords de asistencia, es el nuevo récord, los 15.465 espectadores. Y ni te cuento el Barça-Valencia Basket. Tremendo.
Creo que está ya en el hotel Sergio Yul. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás en el hotel, ¿verdad?
Sí, descansando aquí ya.
¿Habéis visto el Barça-Valencia?
Sí, lo hemos visto.
¿Había preferencia o no?
No, la verdad es que cuando llegas a una Copa del Rey no hay preferencias. El rival que pasa en este caso Valencia seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles.
Joder, estaban diciendo Pilar, y ahora lo comentaremos con Suáncar y con el profe Paniagua, pero es espectacular la Copa del Rey.
Sí, es un torneo especial, un torneo muy bonito, que se resume en 4 días y en los que bueno, se vive un poco al límite, ¿no? Partidos igualados, partidos muy exigentes y nosotros contentos por estar en otra final.
Oye, Sergio, tengo curiosidad por saber cómo estáis gestionando el esfuerzo físico en una temporada tan brutal como esta. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien?
Bien, estamos bien. Tenemos una plantilla amplia y tenemos 3 fisios y un doctor preparado físico que nos cuidan de una manera excelente, así que estamos bien para afrontar el partido de mañana.
Bueno, y para que no falte de nada, 2 prórrogas en la Copa está bien, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos sufrido, tanto en cuartos como en las semifinales, hemos tenido que ganar en la prórroga, pero bueno, creo que hemos creído hasta el final en poder ganar esos partidos y el equipo ha hecho un grandísimo trabajo.
Oye, tú cuando el partido va para adelante, estamos en el minuto 32-33, ves que la cosa está igualada y dices, buah, te empiezas a relamer y dices, ya voy, y vas.
Bueno, son situaciones en las cuales intento pues dar un paso al frente, ¿no? Cuando el partido está igualado y se va acabando el tiempo, bueno, intenta siempre elegir la mejor opción para el equipo y intentar pues aportar tu granito de arena para conseguir la victoria, que es lo importante.
Oye, este chico de 17 años que te tiene como el espejo en el que mirarse es increíble.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? La toca bastante el niño, pero bueno, hay que cuidarlo, hay que exigirle, porque creo que hace muchas cosas bien para el equipo en muchos aspectos, pero creo que también tiene un gran margen de mejora y tiene que seguir entrenando, tiene que seguir jugando como lo está haciendo y con los pies en el suelo.
Si no estás tú, está él. Si no estás tú y él, está John. Y si no, apareces tú al final. Os escalonáis perfectamente.
Bueno, creo que la fuerza es la fuerza del equipo, ¿no? Creo que Randolph ha vuelto a hacer un partidazo, el Chapo ha jugado los últimos minutos y nos ha dado una extra de energía, ha metido un triple muy importante, Rudy no mete puntos, pero el trabajo que hace pues también es muy bueno, que no se ve en la estadística, creo que a John, como has dicho, Luca, yo creo que todos estamos muy metidos, sabemos que el objetivo es ganar esta Copa del Rey y vamos a por ahí.
Tomás,
hay una imagen en la tele que se te ve con una toalla en la cabeza, ¿tú mañana te levantas o te viene a buscar la grúa?
No, mañana me levanto y si es para jugar una Copa del Rey me levanto a 100%.
¿Pero cuántas horas vas a dormir? ¿O no duermes? ¿Cómo es esto? Pero es que yo creo que, no sé.
Sí, voy a dormir. El partido ha sido más pronto que el otro día y a las 12:30 estoy en la cama acurrucadito para dormir mis 8 o 9 horitas.
Joder, pues no está nada mal, no está nada mal.
Valencia, Valencia, hay 2 partidos esta semana, Madrid-Valencia 2 veces,
Sí, bueno, un rival muy duro que ha demostrado, pues, todo el baloncesto que lleva adentro y seguro que nos van a poner las cosas muy complicadas y vamos a tener que salir muy concentrados y estar muy atentos.
Versión milonga de Menorquín.
Bueno, antes de despedirte, está por ahí Rafa Martínez. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sergio, ¿le deseas suerte o le deseas una gastroenteritis vírica que se le pase el lunes por la mañana pero que mañana lo tenga hecho un asco?
No, yo a Rafa siempre le deseo suerte. Él me ha cuidado muy bien desde que nos conocemos y, bueno, mañana que gane el mejor, que gane el que se lo merezca y esperemos que no le salga un buen partido como le ha salido hoy.
Rafa, responde.
Bueno, yo espero que sí, que tenga gastroenteritis.
Ese es de los míos.
El que ha ganado mucho ya. Bueno, nada, también nos respeto muchísimo, tenemos una gran amistad y que gane el mejor.
Sí, señor. Sergio, te dejamos descansar. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Perfecto,
suerte.
Un abrazo.
Gracias, muy amable.
Oye, Larrañaga, Rafa Martínez de San Pedor. No sé si te suena esto.
¿A quién? ¿A mí o a él? Rafa, ¿te suena San Pedor?
Hombre, a él sí.
A mí sí, pues soy de allí.
Claro, eso, tío. A ti. ¿Quién es de San Pedor? ¿Mourinho?
No, el otro. Guardiola.
Guardiola. ¿Qué tal estáis, Rafa? Gran partido,
Sí, bueno, bien, contentos, pero sabemos que no hay tiempo para pensar mucho y preparar ya el partido de mañana, ¿no?
Yo daría pasta por saber, por tener un vídeo metido en el vestuario y saber qué os ha dicho Pedro en el descanso para salir como habéis salido y hacer 30 puntos en un cuarto.
Es que sabíamos que no estaban jugando a nuestro nivel de intensidad de ritmo no ha sido adecuado la primera parte, creo que... De nada, la segunda parte hemos sido más el equipo que somos, no hemos jugado tan estático que es muy difícil anotar cuando juegas tanto tiempo, tanto 5x5 y nada, la defensa pues nos ha dado pues coger rebotes y correr y eso nos ha hecho meternos al partido rápido.
Joder, le has dicho a Sergio, ya tienes muchos títulos, es que tú mereces uno, Hombre, no quiero desmerecer al Madrid y el partido de mañana va a ser dificilísimo, pero joder, un titulito de Copa, Rafa.
Lo he soñado, ¿no? Hemos ganado juntos Eurocups, pero bueno, siempre sueñas en ganar algo grande en España, en tu país, y esperamos que pueda ser mañana.
Tomás.
¿Y cómo se les gana a estos? Porque, chicos, los llevan hasta la prórroga, pero ahí cascan.
Sí, digo, una vida extra, como digo, ¿no? Hay que rematarlos, ¿no? Bueno, plantear el partido a 40 minutos y saber que tenemos que estar muy bien para poderlos ganar, ¿no? Creo que si hacemos las cosas bien, como estamos haciendo últimamente, tendremos una opción o dos para poder ganarles.
No sé si Pilar desde el Fernando Bosa quiere preguntar algo. Pilar.
Quiero preguntarle a Rafa Martínez una cosa. Rafa, la gran diferencia de este Real Madrid, a lo mejor con otros anteriores o con otros equipos, y tú que conoces a muchos de los jugadores, es que compiten como nadie, ¿eh?
Sí, se nota que tiene grandes competidores, ¿no? Como Tapu, como Sergi, como Rudy, con mucha experiencia y que han jugado 1000 partidos, 1000 batallas hasta el último segundo, ¿no? Como habéis visto, pues se les ha complicado los 2 partidos mucho y han sabido reaccionar.
Rafa, 2009 se perdió con Baskonia aquella final de Copa. Este campo trae muy buenos recuerdos para los aficionados del Valencia Basket, aunque fue una final que también se perdió, pero en el Buesa, en el año 2000, ya se jugó una final de Copa. ¿Dónde andabas tú?
¿Cuándo? ¿Qué año?
En el año 2000, ¿dónde andabas? ¿Qué hacías tú en el año 2000?
Yo estaría en Manresa.
Fíjate, pues esa es una de las finales de Copa que con más cariño recuerdan. Me decía ahora el presidente Vicente Solá que les hacía una ilusión tremenda volver a jugar una final de Copa en este Buesa. Ha cambiado el Buesa, sí, lógicamente, en todos estos años, pero ilusión hace en este campo.
Sí, sí, y además que ganamos una Final Four ahí en Eurocup, también fue en el Buesa y la verdad que tenemos buenos recuerdos, ¿no? A ver si mañana podemos sacarlo y tenerlo más en
Rafa, te dejamos descansar, que vaya todo muy bien. Mucha suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Rafa Martínez y Sergio Llull para abrir esta última parte del tiempo del juego del sábado. Está Suáncar también en el Buesa, ¿no?
Aquí estoy rodeado de Alberdíe, de José Manuel Segarra, están todos. Segarra, por cierto, muy contento también como los valencianos de la victoria del Valencia Basket. Pero sí, yo creo que mañana domingo va a ser una final muy complicada para los dos.
Sí, señor. La tarde ha sido espectacular, ¿eh? El Baskonia-Real Madrid ha sido... Luego la analizamos más detenidamente con el profe, pero el Baskonia-Real Madrid ha sido un partidazo y las alternativas que ha habido en el Valencia-Barça igual, ¿eh?
Es que la Liga Española es una gran liga. Si la de fútbol es una de las mejores del mundo con la Premier, la de baloncesto está claro que fuera la NBA tiene unos equipos realmente extraordinarios. Tres juegan en la Euroliga y dos de ellos se enfrentaban en una semifinal. Baskonia y Real Madrid. Y en la otra semifinal estaba también el Barça en la Euroliga, aunque ya sabemos el papel que está haciendo, y el Valencia Basket, que por aquello de la FIBA y de la competición europea, pues se queda en una segunda competición continental. Pero está claro que el Valencia tiene un gran equipo. La temporada pasada llegó a la fase final de la Copa invicto. Esta vez no estaba tan arriba, pero estaba en un momento de forma extraordinario. Y mira a ver si al final va a tener razón Parra de que el Valencia se pueda hacer con esta Copa del Rey.
Hombre, poder, mira, poder puede. Mañana va a jugar la final y más ni menos, desde las 6:30 de la tarde.
¡Eso, Ancar! ¡Dime, Tomás! A todo esto, Xavi Pascual, campeón de la Copa Griega.
Sí, ya te he visto.
Le ha ganado la década de Atenas, sí.
Ha ganado en Salónica Laris y ganó Laris. La semifinal al Olympiacos en el Pireo. Kizir, que a lo mejor era el culpable del Barça. Buenas noches.
Y Segarra por aquí.
No seas ventajista.
No, como lo digo desde el primer día, pues sí. Ahora me refocilo.
¿Cómo está Valencia, José Manuel?
Magnífica.
Tomada, vestida de naranja.
Pero Valencia, si estás en Vitoria, Segarra. Pero si estás en Vitoria.
Es la quinta final de Valencia Basket, solo ha ganado una. La del año 98 ha llovido desde entonces, así que yo creo que ya va tocando, ¿eh?
De milongas, ¿cómo se puede decir?
No, hombre, que estoy diciendo que cómo está Valencia desde
Vitoria.
¿Cómo está Valencia
desde Vitoria? Que le ha dicho, hombre, Segarra, bueno, vas a trabajar un poquito.
Estamos transmitiendo el partido para Valencia y él sabrá mejor que nadie cómo estaba el pueblo valenciano en armas, Tomás.
Sí.
Estoy harto de vender milongas, ¿eh, Tomás? Así no vamos a ninguna parte.
Joseba, pa milonga tú.
¿Por?
No sé, digo.
Milonga, milonguera.
Entre milonga y milonga, pues ya sabes.
Pues aquí estamos. Tiro porque me toca. Suáncar, luego te llamamos a ti al profe. El resto, gracias. Un beso, Pilar, gracias, ¿eh?
Besos.
Adiós.
No, que son milonga. Adiós.
Adiós, hasta mañana. Esto en el Fernando Buesa Arena. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Eibar 0. Partido que ha dominado más el Eibar de inicio y el Sevilla nos ha visto incómodo, la verdad, ¿eh? Pablo Sarabia ha abierto el marcador en el 32 de la primera y Vitolo ha sentenciado en el descuento. Sevilla segundo ahora mismo, provisionalmente. 49 puntos a 3 del Madrid. El Madrid con dos partidos menos. Y el Eibar séptimo con 35. Y ya está también con protagonista Víctor Fernández en el Pizjuán. Hola, Víctor.
Hola, Joseba. Tenemos a uno de los protagonistas de la noche, Sarabia, que nos va a atender amablemente porque en unos segundos va a coger el autobús para el hotel de concentración. Te escucha ya, Sarabia.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os llevan al hotel ahora?
Sí, para coger ya los coches e ir a casa.
Ah, vale, creía que os tenía concentrados hasta el miércoles.
No, por suerte no.
No llega tanto, ¿no?
No, queda.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento por todo el equipo. Es la primera final que tenemos en esta semana y la hemos sacado adelante, que es lo importante.
Sí, porque habéis marcado esta semana como el punto clave de la temporada, ¿no?
Sí, por supuesto, va a tener mucho que decir esta semana a la hora de competir por las dos competiciones en las que estamos y bueno, hemos empezado bien, ahora a la siguiente final que es el miércoles.
Despistado me tienes, ¿tú qué eres? Porque cuando te fuiste al Sevilla eras un volante que podías jugar tu puesto natural por la izquierda, pero bueno, a pierna cambiada también y ahora ya no sé lo que eres.
Si te digo la verdad, yo tampoco. sigo actuando en la misma función, pero bueno, sí es verdad que me estoy adaptando a las posiciones y que haga falta en el equipo y necesite el míster y creo que eso es fundamental y yo estoy dispuesto a jugar de lo que sea.
Vamos, que como el lunes empiece Juan Malillo rondándote con un par de guantes en la mano, vas a decir, buah, ya este quiere que me ponga hasta de portero, ¿no?
Si hace falta, pues uno se pone.
También,
¿no? Es lo que mejore el equipo.
¿Habías corrido tanto como ahora en tu vida deportiva?
Sí, creo que bueno, el futbolista también va madurando, va haciendo poco a poco distintas cosas, va aprendiendo y va adquiriendo experiencia y creo que eso es lo que marca a los futbolistas, claro.
Oye, desde que está Sampaoli, normalmente la iniciativa de los partidos la lleváis vosotros. Hoy ha dominado en muchas fases el Eibar y no se os ha visto muy incómodos en esa situación, ¿eh?
Sí, sabemos que podemos jugar en distintas facetas, y tanto en ataque como en defensa, pero creo que hoy nos lo ha puesto muy muy difícil el Eibar. Es un gran equipo que sabe jugar muy juntos y bueno, lo importante era sacar el partido adelante.
Sabéis que el Leicester ha sido eliminado por un equipo de la segunda B inglesa, ¿no?
Sí, lo hemos visto antes.
Y peor, igual, ¿no? Dices, buah, más dolidos van a venir todavía.
A nosotros nos afecta, nosotros vamos a seguir haciendo el mismo partido con la misma ilusión y la misma ganas.
Tomás.
Te lo dije el otro día, Sarabia, qué bueno eres.
Muchas gracias, Tomás.
Mándame la camiseta de campeón de Europa en su día.
A ver.
¿Pero este año o el que viene o cuándo, Tomás?
Este año, hombre, este año tiene que ser ahí una cosa extraordinaria, hombre. Pero no fiéis de esos ingleses, ¿eh?
La última, Tomás, que está apretando.
No, la última no, que como la última, es un hombre nuestro.
¿Te peleas tú con Gómez ahora?
¿Quién? ¿Gómez? ¿Jesús Gómez?
Sí, Jesús Gómez.
Un gran hombre.
Sí, señor. Pablo, un abrazo, que vaya bien, suerte para miércoles.
Un abrazo.
Adiós, Pablito.
Hasta luego, Tomás.
Hasta luego. Bueno, Víctor, pues nada, está ahí el Gómez, sí, apretando, ¿no?
Está Gómez apretando y te manda un saludo, Jesús Gómez.
Cariñoso, ¿no? Me imagino.
Cariñoso Tomás Guas.
A sus pies.
A los pies de Tomás, saluda a Tomás Guas, Gómez.
Gómez, noche, Tomás. Un abrazo, pero Gómez.
Saluda, hombre, jefe de prensa del Sevilla Fútbol Club, lo tienes en el pinganillo.
Un grande de Andalucía y de España.
Gracias, Tomás, gracias.
A ti, querido, manda algo, que estamos un poquito solos.
Muy bien, muy bien.
Gracias, Gómez.
Un abrazo, señor.
A ti, Rey. A ti.
Hala, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer.
Sarabia es el último jugador que sale del Ramón Sánchez Pizjuán, camino ya del autobús.
Vete preparando la cofradía de la Dolorosa, que luego os llamamos, ¿eh?
Sí, sí, hay cosas que contar, muchas, ¿sí?, cosas muchas, que contar, muchas.
Hasta luego, Víctor.
Hasta luego.
Pedrito, ¿qué datos nos deja el Sevilla 2 y Ibar 0?
Pues, por ejemplo, me dejó una pedada mía. Porque,
qué raro.
No, porque Sarabia marcaba el primer gol en el minuto 30 de un partido de esta liga.
Ah, sí, ya te he
minuto
antes.
Maldito. Y sí, el segundo gol del Sevilla lo ha marcado Vitolo y ya son 13 goles, porque Vitolo ha salido en la segunda parte,
sí, sí, sí,
de suplentes del Sevilla en esta liga, que es una barbaridad para ser la jornada 23. Lo que también es una barbaridad son la diferencia de puntos que hay entre el Sevilla y el Betis. Sevilla 49 puntos, Betis 24. Es decir, el Sevilla en la jornada 23 tiene más del doble de puntos que el Betis. Y se enfrentan la semana que viene.
El sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
En el campo del Betis. El récord de puntos en un derbi eran 31, en una liga más avanzada 33, en la jornada 33, pero ahora en la jornada 24 le va a sacar el Sevilla 25 puntos al Betis cuando se enfrenten el próximo domingo en Heliópolis. Y el Sevilla es un equipo, jugando en casa, muy difícil para los equipos de Mendilibar en primera división, porque solamente han conseguido un puntito en 7 visitas de los equipos de Mendilibar en campo del Sevilla.
Vamos a repasar los datos de los otros 3 partidos que no hemos tocado hasta el momento. En el Real Madrid se ha jugado el Real Madrid 2 Español 0, partido dominado en todo momento por los de Zinedine Zidane. Es que el entrenador francés además sigue con ese particular idilio con la plantilla, y si hoy daba la oportunidad a Morata en detrimento de Benzema, este ha respondido con un buen gol en el minuto 33. En el 26 de la segunda ha vuelto Gareth Bale, casi 3 meses después de caer lesionado. ¿Y qué ha hecho Bale? Pues marcar el segundo. En el 38 de la segunda ha finiquitado el partido, en el que los pericos no han inquietado en ningún momento la portería de Kiko Casilla. Los blancos, el Madrid suma 52 puntos. Ya saben que tiene 2 partidos menos. Uno de ellos lo jugará el próximo miércoles a las 6:30 en Mestalla. El otro queda pendiente, que es el que tiene que jugar en Balaídos. El Español queda noveno con 32. Zidane ha ensalzado el papel de toda su plantilla y Kiki ha reconocido que para jugar contra el Madrid el plan es complicado.
Los que salieron al campo lo hicieron muy bien, con un partido muy, muy serio desde el principio hasta el final, y sumamos 3 puntos. Sabía que era también otra vez un partido clave hoy para seguir con nuestra buena racha, y contento por lo que juegan menos, y esto significa que, bueno, que estamos todos enchufados y es importante.
No hay plan perfecto contra el Real Madrid. Si una vez que te proteges bien y organizas y cierras espacios, luego no tenemos continuidad en la jugada, en el pase, no somos capaces de salir a campo contrario. Otro mérito básicamente del equipo es que ha tenido mucho esfuerzo, ha vuelto a cooperar muy bien entre compañeros, y el hecho de encajar pocos goles ante un rival de esta entidad cuando tú no estás acertado con el balón, pues es un mérito.
El Madrid, Pedrito, lleva 42 partidos seguidos marcando.
Correcto. Era difícil que el Español le dejara a cero, porque, por ejemplo, el Español ha recibido goles en sus 36 últimos partidos de liga en el Bernabéu. La última vez que se quedó a cero fue en el año 78 con un paisano tuyo de portero, Urruti Coetxea.
Hombre, Javier,
ya fallecido.
Hombre, Javier, Urruti Coetxea, sí.
O sea, desde entonces no ha dejado al Español su puerta a cero en un partido de liga en el Bernabéu. Y con esos goles que ha marcado al Español, efectivamente, El Madrid, por primera vez en su historia, marca en 42 partidos oficiales seguidos. Otro récord para el Madrid de Zidane. El anterior equipo que había hecho una racha tan buena de partidos seguidos oficiales marcando fue el Barça entre 1942 y 1944. Entonces el Barça llegó a 44 partidos. Morata, que ha marcado, lleva 7 goles en 733 minutos en esta liga, un promedio mucho mejor que el de Benzema, 5 goles en 1024. Digamos que Zidane podría poner a Morata en la liga y a Benzema en la Copa Europa, y así digamos que los dos aprovecharían los dos mejores torneos que se le da. Y luego ha salido Bale y ha marcado, y ha llegado el gol número 100 de los británicos en liga con el Madrid. Mira, son muy fáciles, son 53 de Bale, luego 13 de Cunningham, 13 de Beckham, 13 de Owen y 8 de McManaman. Con eso suman 100 goles. Quique ha sufrido 11 derrotas consecutivas, los equipos de Quique, 11 derrotas consecutivas contra el Madrid. El Español es la primera vez que pierde 8 partidos seguidos frente a un rival en la historia de Primera División, y con esas 8 derrotas que ha sufrido frente al Madrid seguidas, llega ya a las 99 contra el equipo blanco en la historia de Primera División. Es el equipo que más veces ha perdido contra otro, y la próxima será la 100.
Tu capacidad de sorprender es infinita, ¿eh?
Sí.
Y el infinito y más allá, como Buzz Lightyear y todos estos.
Bueno, son cosas.
Sí. Encima rumiando. En el Molinón, Sporting 1, Atlético Madrid 4. Mucho mejor el equipo Gijones en la primera parte ante un Atleti desdibujado. Los goles no han llegado, eso sí, hasta la segunda mitad. Nada más empezar, Carrasco, 0-1. Sergio Álvarez empataba 3 minutos después. Y del 35 al 40 ha emergido la figura de Kevin Gameiro para marcar 3 goles seguidos. El Atleti suma 45 puntos, es cuarto. El Sporting se queda en descenso con 16 puntos a 2 provisionalmente de la permanencia. Rubi ha reconocido que mirar el resultado después del partido que ha hecho su equipo es doloroso, y el Cholo estaba muy feliz por Kevin Gameiro.
Pero duele un poquito acabar, que con el trabajo que han hecho los jugadores, cómo ha estado la afición, que ha sido un espectáculo. Es el camino a seguir, a no bajar este nivel, a ver que podemos competir con cualquiera. Esperar que volvamos a hacer partidos así, porque delante no tendremos el Atlético Madrid en otros partidos, ¿no? Entonces vamos a ver si esto nos da beneficio.
El equipo logró terminar el partido encontrando los caminos del gol, jugando, y me pone muy contento por Gameiro. 3 goles en un partido, importante para el equipo, importante para él, así que nos pone muy contento por Gameiro.
Canta, Pedrito.
Pues el Sporting ha sufrido 4 derrotas seguidas en casa, con 14 goles, porque le han marcado muchísimos goles en estos partidos, y el Atlético Madrid sigue sin perder en Liga en 2017, 5 victorias, 2 empates. No está muy bien el equipo, pero ahí está resistiendo. Pero vamos al protagonista, que es Gameiro, que ha marcado 2 goles en 1 minuto 20 segundos, que es el doblete más rápido de esta liga, y 3 goles en 4 minutos 44 segundos, que es el triplete más rápido de la historia del Atlético de Madrid en primera, y el más rápido en la categoría desde que Bebeto consiguiera 3 goles en 4 minutos frente al Albacete en 1995. Además, Gameiro es el cuarto jugador que marca 3 goles como suplente en un partido de Primera División. Los dos anteriores eran de años A, por ejemplo, Cussart con el Valencia y Soldado con el Getafe hace 10 años, pero los dos son últimos han sido en esta misma liga. Iborra lo consiguió frente al Celta en Balaidos, y ahora Gameiro contra el Sporting en el Molinón.
¿Y ha habido muchos jugadores que han marcado 2 goles en menos de 1.20?
El que tengo registrado doblete más rápido en la historia de Primera División, o sea, en la historia, en los últimos años, porque es que es muy difícil mirar los dobletes de hace 30, 40, 50, 80 años, porque no hay manera de saber exactamente cuántos segundos. Pero Leo Baptistao marcó 2 goles en menos de 1 minuto con el Rayo hace un par de años.
Anda.
En un partido iban 0-2 perdiendo el Rayo y empató a 2 con 2 goles de Baptistao en menos de 1 minuto.
No tenía yo esto en la memoria. Y en Riazor se ha jugado el Deportivo de La Coruña 0 a la vez 1, partido de muchas ocasiones, más para el Depor, que se ha decidido gracias a un penalti muy protestado por los gallegos. Era el minuto 22 de la segunda parte, mano de Raúl Alventosa al hombro de Manu García, que cae, no tiene pinta de que fuera suficiente para derribarlo, pero el gesto desde luego ha sido muy elocuente. Ha transformado el propio capitán del Alavés y los 3 puntos para Vitoria, con un total de 30 para el equipo de Pellegrino por los 19 del Depor, que ahora mismo está 3 por encima del descenso. Gaizka Garitano entiende que se ha cuestionado y Pellegrino ha destacado el oficio de los suyos para sacar adelante este partido.
Estoy en una situación difícil, ¿no? Al final, cuando el equipo no gana, el entrenador está cada día en una situación más difícil, lo entiendo. Y es lógico que la gente no esté contenta porque no estamos ganando. Un entrenador siempre está cuestionado cuando no gana.
Después de la semana agitada que ha sido el partido del Celta, el Barcelona, volver a poner los pies en la tierra y a estar centrados en lo más importante, para mí esa es mi mayor satisfacción de hoy, y que hemos tenido bastante oficio para aguantar los envites del rival. Me gustó cómo se manejó el equipo en esas circunstancias.
Pedrito.
Sí, al Valverde le ha venido bien este resultado después del 0-6 del Barça y de la juerga de la Copa y tal. Pero el que lo está pasando mal es el Depor, porque ha empezado el año 2017 con 8 partidos sin ganar. Recuerdo que el año 2016 lo empezó con 14 partidos sin ganar. Claro, no bajó por la cantidad de puntos que había conseguido antes. Ahora, si tuviera una racha parecida, sería tremendo. De hecho, el Depor solamente ha ganado 7 partidos de los 50 últimos que ha disputado, contando Liga y Copa. 7 victorias, 20 empates, 23 derrotas. Y Gaizka Garitano, solamente ha ganado 9 de sus 56 últimos partidos como entrenador, con 15 empates y 32 derrotas.
Las 11:55, hora menos en Canarias, el Twitter. Alberto, ¿qué dice el personal hoy?
Muy buena, Joseba. Bueno, recordamos que como todos los sábados, hoy estamos recibiendo las opiniones de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCop, y también en nuestro WhatsApp, que recordemos que es el 637-230010. Y hay que decir que la gente está hablando mucho de baloncesto. Y el madridismo está eufórico tras la victoria de los equipos de fútbol y de baloncesto. Dice Javo que Yul es el Sergio Ramos del baloncesto. Según se acerca al final de los partidos, su figura se agiganta. Comenta Rodrigo que no nos damos cuenta que con este Real Madrid estamos ante un equipo de leyenda, raza, talento y sobre todo un baloncesto increíble. Y dice Vicente que cuidadín con este Valencia, que parece que los merengues ya son campeones y me da que se van a llevar un disgusto. Y por último, los culés están enfadados con su equipo y dice Rafa que da la sensación de que la plantilla del Barça quiere que echen a Bratsokas y si es así, es para rescindir el contrato de todos.
Pues si nos dan un minuto, empezamos con los tiempos de opinión. Hoy además tenemos la cofradía del Pero, la cofradía de la Dolorosa, hay que hablar de la Leti Madrid, bueno, están todos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
Ya en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.766, serie 16.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Recuerdas qué bien lo pasamos en la comunión de Rocío?
Claro, en el restaurante San Francisco.
Celebramos la de la niña allí.
Estupendo. Este domingo vamos a comer y mientras los críos se divierten con los payasos, lo cerramos.
Con el restaurante San Francisco siempre aciertas. Carretera Cristo del Pardo, 91-376-0752.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 12 en punto, a las 11 en Canarias, hablamos de la victoria del Real Madrid 2-0 ante el Español y analizamos el partido que hemos visto esta tarde en Chamartín. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Qué tarde más plácida, incitando incluso a la siesta, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. La primera parte ha sido muy plácida. Prácticamente el Español ha inquietado al Real Madrid, ha agazapado atrás. El Real Madrid al trote. En la segunda parte, el equipo de Quique Sánchez Flores ha adelantado un poquito más líneas, pero la verdad es que prácticamente Kiko Casilla, el portero del Real Madrid, ha pasado totalmente inadvertido. El equipo, después de enlazar dos derrotas consecutivas, lleva 6 partidos sin perder, 42 partidos consecutivos marcando, como decía esta tarde Pedro Martín, y además buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, Zidane ha introducido 7 cambios, que son muchos, con respecto al partido del Nápoles del pasado miércoles, con 6 españoles en el once inicial, y luego prácticamente se ha vaciado la enfermería, ¿no? Porque hoy, 88 días después, ha reaparecido Gareth Bale, después de sufrir esa lesión en el tobillo derecho en Lisboa. Han pasado 88 días, el galés ha tenido 20 minutos, ha marcado el segundo gol del Real Madrid, protagonismo para Isco, que ha dado las 2 asistencias, la primera parte a Morata, que ha cabeceado ese gol, y la segunda parte, como digo, a Bale. Por cierto, que Morata, jugando poco, es el segundo máximo goleador del Real Madrid. La semana que viene es importante, son 2 salidas, primero en Mestalla, luego en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Oficialmente, con micrófonos de por medio, el vestuario y los jugadores no echan cuentas, no hacen cálculos, pero yo creo que en el foro interno de los jugadores creen que si la semana que viene hacen 6 de 6, la liga no es que esté ganada, pero está prácticamente encarrilada. Y como digo, protagonismo para Gareth Bale, ha reaparecido, se le ha hecho muy largo este trayecto al galés, pero llega en el momento clave de la temporada, con aspiraciones para ganar esta liga, y quién sabe si la Champions. Soy Gareth Bale, todavía en inglés, a ver si algún día se arranca en castellano. Nos decía esto después del partido.
Very happy just to be back.
Estoy muy feliz por estar de vuelta. Marcar un gol ha sido un premio añadido, pero ya era feliz solo por estar de vuelta en el campo y con el equipo.
Gareth, estos 3 meses han sido muy largos para ti.
Sí, ha sido largo, ha sido un proceso complicado, por supuesto, no poder jugar en 3 meses, pero volver y recibir la bienvenida de los aficionados que he tenido hoy ha merecido la pena.
Ha recibido el cariño, el aplauso de todo el Bernabéu. ¿Cómo te sientes con eso después de tantos días fuera?
Ha sido muy especial. La grada ha estado genial y me han hecho sentir muy bien con este recibimiento para darme la bienvenida. Estoy muy agradecido por eso.
Para el miércoles en Valencia, ¿estás ya preparado para jugar desde el principio?
No estoy seguro, tengo que ver cómo me siento mañana. Como he estado 3 meses fuera, me costará varias semanas y varios partidos coger forma. Solo llevo 5 días entrenando, así que tendré que hablar con el entrenador, con los preparadores físicos y decidiremos. Ojalá en las próximas semanas pueda volver a estar en forma.
No esperes a hablar con él en castellano, ¿eh, Miguel? Porque no, seguro que...
Me recuerda mucho a David Beckham, ¿no? Hombre, ya lleva tiempo, ¿no? Para al menos arrancarse en alguna respuesta en castellano, pero no tiene pinta. Él no se entiende, al menos admite las preguntas en castellano, pero todavía no se atreve, considera que no tiene la suficiente soltura, piensa que a lo mejor puede equivocarse en alguna respuesta, y creo que esta es su cuarta temporada, continúa contestando en inglés. Esperemos que antes de que abandone el club algún día nos obsequie con alguna respuesta en castellano. Por lo demás, te digo, en cuanto a la enfermería, que como te digo, prácticamente ha quedado vacía. Hoy no ha jugado Sergio Ramos, que está fuera de la convocatoria después de ese golpe que sufrió en la cadera ante el Nápoles. No está muy claro que el capitán vaya a llegar al partido del próximo miércoles en Mestalla contra el Valencia. Igual Zidane no arriesga y vuelve a apostar por Varane o Pepe, o por Nacho, que sigue cumpliendo. Hoy, por cierto, Nacho también es noticia. Lleva desde los 6 o 7 años en la cantera del Real Madrid, no se había lesionado nunca, hoy ha tenido que pedir el cambio. Tiene una inflamación en el diafragma, una lesión un tanto extraña, lleva 2 días con el diafragma inflamado, por ese motivo ha pedido la sustitución. Si todo va bien, no va a ser necesario la práctica de pruebas y espera poder estar el lunes ya a disposición de Zidane, pero ese ha sido el motivo, una inflamación en el diafragma por el que el canterano del Real Madrid, que hoy ha jugado lateral izquierdo, ha pedido el cambio en la segunda parte y ha salido Marcelo en su puesto.
Joder, cosas más raras, uy. Inflamación del diafragma, no sé si había oído alguna vez eso. Pero bueno.
¿Tú podrías hacer un programa con una inflamación en el diafragma?
Es que no sé qué síntomas presenta una inflamación del diafragma. No, la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero vamos. Pues espero que no sea muy allá.
Hasta... Bueno, tú siendo del norte...
Sí, bueno. No, los del norte somos más quejicas que los del
sur. Yo ya te digo yo que no, pero tú seguro que sí.
Adiós, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Empezamos el tiempo de opinión con la cofradía del Pero. Habrá peros al Madrid después de la victoria por 2-0 ante el Español, ya lo verán. Manolo Lama, hola, Manuel.
Me inflan otras cosas, ¿eh?
¿Perdona?
Que se me inflan otras cosas, digo.
Como por no. Roberto Balobar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro.
Ave María Purísima.
Roberto Volares, hola Roberto.
Hola, buenas noches.
Y sigue por ahí Tomás Guas. Bueno, pues venga, a ver, Manolo, los peros de la tarde de hoy.
Bueno, pero hay que decir que el Madrid ha ganado cómodamente, ha hecho un partido muy serio,
pero...
un partido espectacular, ha sumado 3 puntos, ha dicho Miguel una verdad,
pero...
si es capaz de conseguir los 6 puntos de Valencia y Villarreal, pues yo creo que tiene media liga. Si quieres que te diga un pero... pues que posiblemente no ha sido tan bonito el partido como fue el del Nápoles, y que posiblemente al no ser tan bonito, pues a lo mejor la gente no se lo ha pasado muy bien, pero ha ganado.
Pero. El único pero, por ponerle alguno, que podía haber sido más holgada la victoria y no pasar ahí un momentillo de fatiga en el segundo tiempo cuando ibas 1-0. Creo que el partido ha sido cómodo porque el Madrid ha sabido hacerlo cómodo. Los cambios, como siempre, como los tiene acostumbrados esta temporada el equipo, fantásticos, a muy buen nivel los que juegan menos minutos. La irrupción de Gareth Bale, pues, ¿qué vamos a decir? Apareció de como un trueno lo poco que ha jugado y encima ha metido un gol excelente, y me parece que son partidos para el Madrid que conserva desde luego la ventaja y la victoria, que no se desgasta mucho y que mantiene esa regularidad aplastante, no solo los 42 partidos estos consecutivos marcando, que son muchos, sino que ha vuelto a la senda esa de ir pasando el rodillo. Y bueno, aquí en estas tardes medio somnolientas, pues se gana la Liga también.
Sí, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado el Madrid. A mí me ha, bueno, es un partido en el que no he sufrido, o sea, que ha habido, llevaba tiempo, que
ahí vas con el Madrid hoy.
Yo siempre voy con el Madrid.
En un Real Madrid Deport también.
También. A ver, yo quiero mucho al Deport, pero mi primer equipo de infancia, de tener 9 años o 10, siempre ha sido el Madrid. Por tanto, quiero mucho al Depor, y es mi segundo equipo, pero el corazón de la infancia no se puede cambiar. El primer amor ese no se puede cambiar. No se puede cambiar.
El Ciro López que yo conocí en la antena de radio en aquellos momentos en Barcelona, que nos abrazaba por la calle, ¿no era culé?
No. Lo disimulaba, escúchame, lo disimulaba muy bien.
Yo termino aquí el programa hoy, que pongan música.
Tomás,
no quiero seguir así.
Sabes tú que no.
A esta mentira, esa infamia.
Él sabe que no, que muchas veces allí en el canón decíamos, a ver si cayera algo por aquí, ¿te acuerdas?
Ay, qué tiempos.
No, pero ya digo, a mí me ha gustado hoy a mí me ha gustado, o sea, sí es verdad, dicen, no, es que no ha sido agresivo el Español, es que parece que se conformaba con el 1-0 y a ver si en el último minuto pues caía un golito y podían empatar el partido, pero yo creo que eso también lo ha propiciado el Madrid, porque ha estado autoritario, ha estado pues teniendo el balón, presionando arriba, no yéndose muy atrás. Bueno, yo creo que es más mérito del Madrid que desmérito del Español.
Morales, ataca.
Yo creo que el mayor pero de hoy tiene que ser para el Español. Le ha faltado valentía, parecía que tenía en mente todo lo que había sufrido en las últimas visitas al Bernabéu, incluso en Cornellà al Prat, que se ha llevado buenas jornadas del Madrid, y parecía que salían contentos perdiendo por la mínima o perdiendo 2-0. Es que no entiendo esa falta de valentía del Español cuando ya veía que el partido avanzaba y que tenía que arriesgar y no daba ese paso al frente. Mínimamente lo da y te atiza a Bale con otro pase de Isco y otro gran partido de Isco para mí. El Madrid, es que no se le puede sacar pero soy. Yo creo que el único sería, a lo mejor, si comparas la intensidad, pero claro, es que es una noche mágica de Europa con el público metido y demás. Ves la intensidad del partido del Nápoles, ves la intensidad de hoy, pues no es la misma, pero sale la segunda línea, 7 cambios y te rinden. Cómo han dominado el partido, la autoridad que ha tenido, el orden, el Español solo ha tirado una vez a puerta, es que no se puede poner ningún pero. A lo mejor Cristiano que necesita el gol y que hay partidos en los que se está elogiando mucho que es otro nuevo Cristiano y demás, y es verdad que es más generoso, más de equipo, pero días como hoy acaba cabreado y necesita marcar, y a lo mejor Zidane ha dicho que ha hecho un gran partido igual que el del Nápoles. Para mí el partido de Cristiano hoy no tiene nada que ver con el del Nápoles.
Bueno, vamos a escuchar a Zidane y lo analizamos.
Sí. Marca siempre, entonces cada vez que no marca podemos notar eso, pero no lo veo ansioso, lo veo bien, contento, y además yo creo que es igual que el partido de Napoli, yo muchísimo, de todas formas yo no estoy preocupado, ¿sabes? Yo sé que de todas formas es él que va a hacer la diferencia en un momento clave y ya está.
Hombre,
parece que habla en boca de Manolo Lama.
Sí, no, pero yo creo que es que tiene razón. O sea, yo creo que este es un Cristiano muy importante, como siempre ha sido en el Madrid, importantísimo. Entonces sabéis que hoy mismos creo que coincidíamos el tiempo de juego con Moro y con Sanchís, que el Madrid ha estado correcto, y el español inofensivo, tiene razón Roberto Morales, ¿no? Yo creo que ha estado mirando el marcador, aquello del simultáneo dardo, 1-0. A ver si en un momento determinado no se ha atrevido a tomar un riesgo y al final se le ha ido el partido simpáticamente pasando muy de puntillas por el Bernabéu. El Madrid correcto.
Yo en lo de Cristiano, volviendo un poco a lo de Cristiano.
¿No te ha gustado?
Sí que me ha gustado, pero evidentemente a Cristiano es Cristiano por los goles. O sea, además de lo que a mí me ha gustado, yo creo que está generoso, y el otro día con el Nápoles pues también, pero claro, a mí Cristiano me gusta también por los goles, y le pides los goles, y efectivamente pues bueno, no está tan dulce como otros años o como otras temporadas, pero dicho eso, a mí sí me ha gustado. O sea, él ha estado pues de equipo jugando, pero claro, le pides un plus más, porque estamos hablando de uno de los dos mejores jugadores del mundo, ¿no? Por tanto, bueno, pues le pides ese más que no acaba de ver puerta en los últimos partidos.
Pero el Cañito ha valido la entrada.
Sí, claro. Sí, no está claro.
El Cañito
claro.
Ha sido espectacular. Yo creo que marcará. O sea, yo creo que él no elige, bueno, ahora voy a ser generoso y ya no marco. Ahora me voy a dedicar a dar pases.
Por eso
yo
te digo que le falta eso. O sea,
sí, pero yo creo que el otro día no marcó y hoy tampoco, pues de casualidad, porque no, pues porque no.
Porque no toca, ¿no?
Pero sí, no creo que sea por eso que te digo de, bueno, pues ahora a repartir juego. No, simplemente pues no se ha dado, pero cualquier día se descuelga con dos o tres goles o con uno. Estoy de acuerdo que su trabajo, la parte de su contrato, que es la que ha cumplido con creces con el Real Madrid, años, es claro. La de marcar goles, claro. Sí, eso es innegable. Y esto otro, pues es un añadido, y sencillo. Y más le vemos virguerías como la que le hemos visto hoy, pues fantástico.
Para marcar eso, vamos.
Lo que no podemos es cuestionar a Cristiano en cada partido, me refiero en de repente se dice, es que ya no es el que era, ya no tiene velocidad, ya no se marcha en velocidad. El otro día hace una jugada de gol marchándose en velocidad, hoy hace una jugada de habilidad y ahora parece que está más fino que nunca y que... A ver, hay que poner un punto medio, ¿no? En el análisis de Cristiano. El gol seguro que le va a volver, eso no nos quita... Para decir que en jornadas como hoy, y de donde venía Cristiano, que le había metido 5 goles al Español un día, otro día 4 y otro día 3 en los últimos partidos, pues hoy era un partido en el que a lo mejor Cristiano podía enchufarlas y acabar más feliz de lo que acabó.
Es que, Manolo, tú, fíjate, quería sacar a colación una cosa que has dicho esta tarde en la retransmisión, decías, es que no sois capaces de entender la normalidad de Cristiano, o sea, que sea un futbolista normal.
Es que entonces no es Cristiano.
Es que no es normal.
Entonces no es Cristiano.
Bueno, claro, es que Cristiano no es normal, claro. Pero fíjate si no es normal que cuando no mete goles decimos... Que sí, que está generoso, pero no mete goles. Cuando de repente mete goles, decimos, sí, mete goles, pero no juega para el equipo. Coño, es que nunca estamos de acuerdo.
Pero
es
escúchame, Manolo, el primero que no está de acuerdo es el mismo. Si él se va cabreado porque dices, no, claro. Sí, él sabe que ha jugado bien, claro que ha jugado bien, hoy ha hecho un buen partido, que sea, pero fíjate si él es como nosotros en ese sentido, que el primero que se exige es el mismo, y él se va cabreado hoy porque no ha metido gol, porque sabe que él necesita el gol y que la gente quiere ver que él hace goles, o sea, y él es el primero que hoy se ha ido enfadado, pero no por egoísmo propio, porque él para cumplir su trabajo al 100%, él necesitaba hoy un gol, como mínimo necesitaba un gol.
Y era una tarde para marcar, porque era un rival que te permitía marcar. Bueno, no ha marcado, pero insisto, yo creo que tiene que ver con, bueno, pues con esos días que no la metes. Ya está, no pasa nada. Y sí, estoy de acuerdo con Roberto, sí que se le ve, no más fino, pero sí más suelto. Yo creo que al final, esos 15 días sin partido y demás, que yo creí que iban a tener efecto contrario, yo creo que el tono general del equipo está siendo bueno en estos momentos de la temporada. Porque hoy han defendido hacia adelante, que es una cosa importante. Si habéis visto, yo he visto publicados por ahí un par de mapas de calor de esos que te dicen por dónde se ha movido el personal, y es que Kiko Casilla, pues nada, la mejor entrada del partido la ha tenido él.
Robert, que se muevan por delante es básico, ¿eh?
Sí, sí. El tema de Cristiano Guas, querría yo decir una cosa. El otro día decía Paco, a mí me gusta más este Cristiano que el que mete goles. No. Y yo, no voy a ponerlo en su boca. Cristiano prefiere hacer un lamentable partido
y meter
tres goles, claro, que hacer un excepcional partido, claro, y no tocarla.
Hombre, también es verdad que jugando como jugó el día del Nápoles, lo normal es que meta goles.
Que hubiera marcado.
Claro. Eso
sí, bueno, pero digo, para me voy a los dos extremos.
Sí,
¿eh?
Hombre, sí.
O sea, Cristiano es más feliz marcando aunque juegue mal, claro, que jugando muy bien y no marcando.
Hombre,
o sea,
como todo depredador.
Claro, o sea, que no es Messi ni Magic Johnson, ni estos tíos, ni Benzema, que les gusta jugar para los demás. No, a él le gusta meter goles.
No. Una reflexión más después del partido de esta tarde, la de Isco.
Yo estoy muy tranquilo. A mí lo único que me preocupa es tener minutos, porque, bueno, la carrera de un futbolista es muy pequeña, pero bueno, estoy muy feliz aquí. La verdad que estaría muchos años aquí y bueno, de aquí a final de temporada tomaremos una decisión, porque es mi futuro lo que está en juego. Pero
¿qué entendéis por todo esto?
Pues lo mismo que ha apuntado Manolo en los últimos días y Roberto, me parece que lo hablábamos la semana pasada, que si juega se quedará y si no juega los minutos que él considera que debe jugar, pues no renovará, o sea, pero que está en su mano, o sea, que no está en manos ni del Madrid ni de nadie, o sea, está en su mano y en la de Zinedine Zidane. Si juega se quedará, y creo que son unas declaraciones, pues yo creo que para la afición del Madrid, pues de valorar, porque dice que eso, que él está muy a gusto en el Madrid, pero que lógicamente piensa en su futuro y su futuro pasa por jugar minutos. O sea, a mí me parece bien lo que ha dicho.
Cosa que me parece muy razonable, claro. Pero fuera del Madrid, siempre dice Tomás Guas, un sabio, hace mucho frío.
Mucho frío.
Yo creo que hay que incidir.
Entonces, querido, que se lo piense bien, claro, si esto puede acabar en el Arsenal, el Dinamo de San Petersburgo, bueno, o el Dinamo de la
Polonia. Pero no será lo mismo.
Y que se piense bien el Madrid, y que se piense bien el Madrid, que se le vaya un jugador.
Y tanto, ¿sí? también.
Ya, pero que el Madrid en este caso, Roberto, está atado de pies y manos. O sea, el que lo tiene que renovar, que es el presidente, está atado de pies y manos. Porque la llave la tiene más Zidane que Florentino Pérez. O sea, es decir, que claro, si el jugador lo que quiere es jugar. O sea, no es un problema de dinero, de que le paguen más en otro sitio.
El dinero atenúa bastante los males.
Sí, pero...
Y luego hay tres cromos repetidos y sobra uno, que son Asensio, Isco y James. Si el Madrid se quita el que no es, dime.
No, sobra uno. Puede que sobren hasta los tres. Porque en el 11 titular del Madrid, con Bale, Benzema, Cristiano, Kroos, Casemiro, Modric, no entra ninguno de esos tres cromos.
Bueno, pero como mínimo
no quiere decir que sobren de la plantilla, Manolo. O sea, de la plantilla como mucho podrá sobrar uno. Asensio tiene un futuro increíble por delante, que no lo vas a cortar.
Pero yo es que creo que a Isco no lo habéis entendido. Isco es que merece ser, como me imagino todo, el titular. Man. Y él cree que merece jugar de titular en casi todos los equipos del mundo, y a lo mejor en el Madrid no.
Y así es.
Él prefiere ser titular indiscutible a lo mejor. No más de la...
Se te está perdiendo la cobertura, Manolo.
Manolo, tira el teléfono ese, por favor.
Lo que cambia del argumento que está diciendo Manolo, que lo venimos hablando de semanas, ¿no? Que el futuro de Isco depende de la importancia que le den, es para mí la forma en la que ha recalcado hoy Isco, adrede, estoy muy feliz en el Real Madrid, porque hubo unas declaraciones de Isco en COPE que la gente, hoy mucha parte del madridismo o alguien que quiere meter a gente en contra de Isco, le han tirado en cara cuando dejó entrever que si no juega se marcha, que es lo que piensa el 90% de los futbolistas y a lo mejor no lo ha dicho en su momento. Por eso viene bien, como claro. dice Siro, son unas declaraciones que vienen bien al madridismo, ¿no? De decir, claro, yo soy muy feliz aquí y el primer sitio que quiero estar es aquí, y a no ser que no cuente para nada, no me voy a marchar. Para mí ha hecho bien recalcando en ese muy el sentimiento que tiene ahora mismo Isco a día de hoy.
Manolo, decías que prefiere ser titular indiscutible en un equipo que suplente en otro.
Hombre, vamos, pero es que yo le entiendo. O sea, es que Isco lo que quiere es jugar al fútbol. Él considera que con el talento, las condiciones y el fútbol que tiene, sería prácticamente titular indiscutible en el 95% de los equipos. Ahora, como dice Guas, hay que valorar. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser titular indiscutible en el 95% de los equipos o ser uno que pelea por un puesto en el Real Madrid? Bueno, esa es una decisión de Isco que hay que respetarla.
Correcto.
Porque sí. Isco es el que ahora mismo sabe, yo te diría más, ¿eh? Isco en el Barcelona ahora mismo sería titular indiscutible, ¿eh? Pero indiscutible. Entonces, hay que valorarle desde su punto de vista. Yo entiendo que el Madrid no quiera que se la vaya a Isco, entiendo que Zidane quiera tenerle la plantilla, pues claro, joder, tener a Isco de primer recambio, oh, menuda calidad. Pero también entiendo a Isco, porque Isco dirá, oye, yo lo que quiero aquí es ser Guti. Ya, que fui muy bueno, que jugué muchos años, pero que nunca fui titular indiscutible.
No, y porque, en el Sadar, mano, lo da una exhibición de fútbol Isco y llega al partido del Nápoles y no juega.
Y no juega,
claro.
¿No?
Entonces, esos son los partidos que a un futbolista crack le encabronan.
Morales, claro. es el Madrid, ¿eh?
Claro,
sí, supuesto, y es Modric, y es Kroos, y es Casemiro, claro, que son indiscutibles, pero también es Isco. Y si, lo que hizo Isco en Pamplona, que fue, es que habla Manolo con razón de la calidad, la brillantez, un jugador de la magia de Isco. Pero es que no se destaca la evolución de Isco en la faceta defensiva. Es que en Pamplona fue el jugador que más robó. Es que corre mucho hacia atrás porque los tres de arriba no corren hacia atrás. Entonces, hay otros jugadores que se le valora mucho, y a Isco, pues a lo mejor por su forma de correr, por la imagen que da en el campo a veces, en ciertas ocasiones, parece como que no se le valora esa parte defensiva ni esa evolución que ha tenido el Real Madrid.
Ya, pero que eso, el que se lo tiene que valorar es Zidane. O sea, no somos nosotros, no soy yo, ni Manolo, ni tú, ni Tomás. O sea, eso es Zidane. Y por lo que sea, pues unos días le encajará por según qué tipo de partidos le encaja Isco, y otros días no le encaja Isco.
También,
y tan mal no lo está haciendo Zidane cuando el equipo está donde está. O sea, tan equivocado, pero en sus decisiones no está Zidane.
¿Claro? Pero sí, lo que yo quiero decir es que la gente también tiene que entender a Isco.
Que sí, yo sí que lo entiendo. Hombre, yo lo entiendo.
Dice, fuera del Madrid hace mucho frío. Claro. Pero oye, Isco tiene 25 años. Ya, y sí, Isco dirá, yo no me quiero podrir en el Madrid siendo suplente. Y yo prefiero arriesgar, y me lo invento, irme al United, al City, al Arsenal, al Barça o al Paris Saint-Germain, y que cuando llegue el partido del Nápoles, yo sepa que voy a jugar, y que cuando llegue el partido de cuartos de final de Champions, yo sepa que voy a jugar. Hay que entenderle.
Por eso te digo, si le limpian la posición en la que juega también, quitando a, claro, evidentemente entre el futuro de Asensio y James y la venta que tiene James, pues quitando a James, pongamos, por ejemplo, pues es más fácil tener minutos. Ya no tienes un James que te desplace contra el Nápoles. Y yo creo que son gestos que el jugador agradecería, junto con la consiguiente mejora de contrato y demás, tener esa posición de media punta con Asensio, que es el futuro y que es el hombre que pujante y que viene por detrás, Isco, que ya es un tío consagrado. Yo creo que jugaría bastante más, porque estoy muy de acuerdo con Tomás. Salir ahí fuera es bajar un peldaño.
Escúchame, Roberto, Di María se va del Madrid en el 2014, ¿no? Que es cuando
después de Lisboa. Sí.
Después de Lisboa.
En tres años lo hemos visto la otra noche.
No. Cierto, no es verdad. Es así.
No, escúchame, y pidiendo volver, ofreciéndolo a su representante otra vez al Madrid.
Oye, y jugadorazo, jugadorazo pero, tremendo.
Tomás, dime. Se fue Di María del Madrid, el Madrid no ha ganado una liga, ¿eh?
Bueno, sí, pero ganó una Champions.
Que no solamente hay que quedarse en el Madrid para ganar.
Escúchame.
Yo no te digo que no.
Para ganar una Champions, igual se tenía que haber quedado, bueno, porque tendría dos.
No te olvides que ganó.
Que sí. Oye, tú puedes ganar. Tú te vas del Madrid y puedes ganar la liga del país en donde tú vayas a jugar. Ahora, yo te digo que Ángel Di María, que es un futbolista extraordinario. Que yo es de los que pienso, como yo soy un loco de la vida esta, yo sigo echando de menos a Di María como a Ozil.
No, y te voy a dar otro nombre, Ozil. Ozil, no te olvides de Ozil.
Ozil no sabemos si está jugando al fútbol, claro, al baloncesto o de coño está Ozil. Claro. Cuando es macanudo.
Bueno, campeón del mundo.
Sí, hombre, cojones.
Oye, lo hubiera sido igual si hubiera seguido en el Madrid.
Hombre,
no, seguramente no lo hubiera llevado.
No, lo hubiera llevado, pero que te quiero decir. Que no es que se hayan hundido en sus carreras deportivas.
No, a nivel de Clusi.
Vamos.
A nivel de Clusi.
Oye, Ozil es alemán. Como tal de alemán, buenísimo, campeón del mundo. Y te digo que yo le echo de menos. Ahora, yo te digo, Di María, en tres años le hemos cubierto la otra noche con el Barça. Y a Ozil estamos esperando. Ya ha sido campeón del mundo y es un tío futbolista fenomenal. Ahora, fuera del Madrid, chico, yo me lo pensaría mucho.
Y lo peor de todo es que se fueron.
Pero pensaría fuera del Madrid si en el Madrid juegas. Pero hay jugadores, perdóname, Juan, que están en su derecho de decir,
todo.
Mire usted, el Madrid es la leche.
Sí,
todo de hecho.
Bien, perfecto.
Claro. Puede acabar en la India si quiere
jugar. En la India no.
Mira, sí, hombre, pero está muy bien.
Eso es el lama. Extiende ese argumento, Tomás, a la situación de Morata.
Álvaro Morata.
a ver qué hace. Si hubiera seguido vuestra teoría, no hubiera llegado nunca a ser el pedazo de jugador que es.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Isco tiene 25 años y Álvaro Morata estaba empezando su carrera.
Sí, pero a nivel de la Juve, Morata.
Sí.
Álvaro Morata, si no sale del Madrid,
para volver.
Sí, claro, para volver.
Y Carvajal.
Como Lucas Vázquez.
Y Carvajal y Lucas Vázquez.
Del Madrid vuelven, ¿no? No pasa nada.
Pero no te vayas del argumento de Tomás.
Pero con 25 años si Isco se va del Madrid no vuelve.
Traslada el argumento de Tomás al presente. No te vayas a lo que ha salido, Manolo. Trasladalo al presente.
Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que al madridismo le importaría que Isco jugara en el Barça?
Sí.
Muchísimo.
Sí.
Pues claro. Claro.
Bueno, pues yo te digo una cosa.
Y en el Bayern Múnich...
Escúchame, Isco es un jugador para jugar en el Barça.
Y en el Bayern Múnich...
¿Y qué quieres hacer?
¿Tú crees que porque fuera el Bayern Múnich o al Barça, a lo mejor no ganaba ya títulos?
Que sí, pero, hombre.
No, escúchame, a lo mejor iba al Barça y tampoco jugaba, ¿eh?
Bueno,
o sea, a lo mejor...
Mira, hay una diferencia.
Evidentemente, esa temporada tú dices, ¿esa temporada jugaría? Sí, pero a lo mejor la próxima no. Porque a lo mejor si Andrés Iniesta pues, recupera el momento de forma que ha tenido, pues a lo mejor no juega.
Entre André Gómez, Isco, yo creo que va a jugar Isco. Fíjate lo que te digo.
Rafinha también, claro.
Yo lo único que te digo es que no es lo mismo llegar a un club como llegó el hijo al Madrid que llegar a un club, por ejemplo, al Barça, al Bayern, si vienes del Madrid. Porque entonces tienes galones, que es a lo mejor lo que hay con falta en el Madrid, que no los tienes todavía.
Pero si eso que dices es indiscutible y que puede ser titular en cualquier equipo del mundo, seguro. Dicho lo cual, fuera del Madrid hace mucho frío, ya está, no digo más.
Vale, Tomás, te digo, traslada ese argumento que está diciendo a la situación de Morata, que le quieren mucho.
La misma.
Llevaba 90 minutos en 7 partidos. ¿Tú crees que Morata, después de lo que ha demostrado y que sale y que vuelve a meter gol hoy, tiene que tener tanta paciencia como para aguantar?
Roberto, no se lo hubiera perdonado intentarlo. Tiene un límite, Roberto.
Pero escúchame, pero que muy bien, o sea, pero yo repito y digo también lo de Tomás, fuera hace mucho frío, que oye, que el señor Morata prefiere ser titular en otro equipo y jugar más, pues perfecto, claro. pero
no es el Madrid.
No es el Madrid.
Claro.
Morata, o sea, tenía que
la diferencia cuál es, mira, Lucas Vázquez, que ya ha tenido que salir fuera para volver, Lucas Vázquez asume un papel y yo creo que va a jugar en el Madrid pues 8 años más o 9 años más porque asume que en el Madrid es tan importante el jugador número 11 como el número 13.
Sin duda,
y él es el 13 y cuando sale sabe lo importante que es. Bueno, eso hay que asumirlo. Morata se considerará que puede ser titular en cualquier equipo del mundo y se irá. Y en el caso de Isco, 3-4 lo mismo. Bien, vale. El Madrid seguirá ganando y ellos es posible que también. Pero yo me quedaría en el Madrid. Pero claro, esos son gustos.
La clave es de a dónde vas. O sea, no es lo mismo irte al Bayern de Múnich y de al Chelsea. Irte al Barça, irte al Arsenal o al Borussia de Mönchengladbach, no es lo mismo. Bueno,
mira, Luis Enrique se fue al Barça creyéndose que iba a ganar con el Dream Team no sé cuántas cosas, y el que ganó las Copas de Europa fue el Madrid de Fernando Hierro y de Raúl González.
Cierto.
O sea, y Luis Enrique se fue también pensando porque era el Dream Team, porque no sé qué, y no se comió una rosca. Bueno, ganó alguna liga, pero no se comió una rosca. Y el que ganó 3 Copas de Europa seguidas casi fue el Madrid. Bueno, hombre,
pero no mezclemos que en el Dream Team no estaba Luis Enrique.
No, digo después, si llega después.
Haber jugado en el Dream Team.
Llega después.
No le pongas a Luis Enrique en categoría de Dream Team.
En el Dream Team no hubiera jugado, chato. Claro, estamos en lo mismo.
Claro, es que nunca jugó en la vida en el Dream Team, Luis Enrique.
En el post.
Seguimos recibiendo, Joseba, en el Twitter de Tiempo de Juego y en el WhatsApp, muchos mensajes de los oyentes. Te dice uno de ellos, Joseba, que si el juego del Madrid hoy incitaba la siesta, en Barcelona deben llevar durmiendo varios años, mucha posesión, control del partido y sin conceder ninguna ocasión, jamás se va a
dar. No he dicho el juego del Madrid, he dicho el partido.
La gente también está muy ilusionada con la vuelta de Bale tras su lesión. Dice Gonzalo que este es el fichajazo de invierno. Si Bale consigue no lesionarse, nos guiará hacia la Liga y la duodécima.
Oh.
Comenta otro oyente que es una vergüenza la actuación del Español hoy en el Bernabéu. Ni una patada, nada de ambición, vamos. Igualito que cuando juega contra el Barça.
¿Pero qué quieren, que salgan armados?
Y en la misma línea dice Xavier que el paseo de jurado al ser cambiado a 5 minutos del final con el equipo perdiendo es para que le caiga un multazo del club. Qué imagen más lamentable. Y por último, un oyente en el WhatsApp nos dice que hay que cuidar a Isco, no seamos brutos. Es un pelotero de los que no hay por Europa y además da mucho miedito que pueda acabar triunfando en el Barça.
Las 12:29 horas menos en Canarias. Gracias, Manuel. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Adiós, Ciro López.
Daos por besados.
Se quedan Tomás y Roberto Palomar, que hablamos del Atleti.
¡Hoy Atleti!
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
En Ford Auto Fervar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Fervar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Fervar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Espero gabean azaldu litezkenak. Ezarri erdiko aingura trabatua.
Toca hablar de la victoria del Atlético Madrid 1-4 este mediodía en el Molinón de Gijón. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
A falta de 25 minutos, hasta que ha salido Gameiro, era impensable un resultado así, ¿eh?
Pues sí, yo creo que ese hat-trick fulminante de Gameiro ha arreglado un partido que se complicaba para el Atlético Madrid. Se complicaba porque después de una irrupción interesante, enchufado, con intensidad, con ocasiones, los 10, 15, 20 primeros minutos de partido, luego fue el Sporting el que se hizo con el mando, y en ese tramo hasta el 70 y pico, pues el Sporting pudo haberse llevado el partido como lo hizo el año pasado, pero vete aquí que tampoco el Sporting está muy fino, y cuando sale Gameiro y disfruta de esas ocasiones que él en un alarde de eficacia materializa, pues bueno, pues le sonríe al Atlético de Madrid, goles muy celebrados por Gameiro, por el banquillo, por el Cholo. Y si te parece, escuchamos a Gameiro después en la zona mixta con Paquito González. En tiempo de juego hablábamos con el héroe de ese hat-trick.
Trabajo para el equipo, para jugar todos los partidos, como te he dicho. Hay momentos un poco difíciles en el fútbol, pero debemos trabajar toda la semana para estar preparados cuando estamos en el campo, y ya está. Y ahora estoy bien físicamente y espero que voy a ayudar más el equipo a ganar los partidos. Es el fútbol así. Él elige los jugadores y yo estoy aquí con el equipo para ayudarle a ganar los partidos, y hoy fue un buen día para mí.
Estaba contento Kevin Gameiro, que además le dedicó a la memoria de su abuela fallecida esta semana, era una de sus mayores fans, y le quiso dedicarse ese hat-trick. Y luego me dio tiempo para ir a hablar con otro de los hombres que salieron por zona mixta, el capitán, gran capitán Gaby. Me había llegado el rumor de que el domingo, contra el Barcelona, el próximo partido de Liga del Atlético de Madrid, hay una propuesta que nace en el Fondo Sur y que está a través de redes sociales extendiéndose. Para que haya una huelga de animación, y me quise ir a preguntarle a Gaby, al gran capitán, qué pensaba de esa huelga de animación en un partido tan importante como es el Atleti Barcelona.
Gaby, la semana que viene es el Atleti Barça, hay previsto una huelga de animación en el campo. ¿Te importa eso al jugador, o le pediría al aficionado que en ese partido que anime? ¿Qué te parece esa posible huelga por todo lo que está pasando con el escudo, con la final de Copa?
Bueno, pues de alguna manera entiendo al aficionado. Creo que tenemos que entenderlo todo, el club, nosotros, tenemos que apoyarle. Creo que son el mayor patrimonio ahora mismo de este club, y a partir de ahí tenemos que unirnos para sacar el máximo rendimiento posible. Creo que todos tenemos el mismo pensamiento, que es apoyar al equipo y ganar, y por supuesto entender a la afición, y ojalá estén con nosotros ese partido.
Escuchado a Paco, está aquí Juan Gato, hola Juan, he escuchado a Paco hablar de este asunto, pero a mí lo que no me ha quedado claro, la propuesta de quién parte, de la Federación de Peñas, de un montón de del extinto Frente Atlético.
Yo creo que nace del Fondo Sur, que no es solo el Frente Atlético, ese fondo de animación, ese Fondo Sur, que ahora es... Son 5.000 personas, ¿no, Gato? Más o menos.
Sí. Es Fondo Sur y es el Frente Atlético, porque al final, deje de estar, sigue siendo la amalgama de todo ese fondo.
Yo creo que nacerá ahí, y luego a través de las redes sociales se quiere extender a lo máximo posible de la grada.
Sí,
¿no?
Y es lo que dices tú, ese malestar que hay, pues por el tema arbitral, por el tema del tema sobre todo del partido de Copa, o el tema del escudo. Hay una serie de historias ahí que aglutina el pensamiento de muchos aficionados y que quieren manifestarse en contra de eso. Lo que pasa es que es un partido tan trascendental que yo entiendo que al final pues habrá algún tipo de iniciativa para mostrar su descontento, pero al final animarán al equipo.
Ojo, porque en la boca de Gaby, que es el capitán, que es puro Atlético, el mensaje que lanza es que él está con la gente, ¿eh? Ojo,
el club está atento a este tipo de mensaje porque... Esa entrevista que le has hecho tú a Gaby, se ha dirigido, o sea, la gente lo ha recibido con una... Vamos, si ya le tenían en un pedestal a Gaby, con eso le han elegido como el adalid y portavoz de...
Por eso digo que arriba en el club deberían estar atentos a... Claro, pues si lo dice el capitán también tendrá algo de profundidad el mensaje.
Hablamos del juego, ¿qué os ha parecido? Robert, Tomás, decid algo, anda.
El juego al principio un poquito bien, luego nada, es que yo sigo viendo al Atlético muy muy regular, ¿no? Venimos de esos tres tiempos que le jugó al Barcelona que fueron un festival y que sobre todo te invitan a pensar lo que puede ser el equipo en la Champions, que la tiene aquí a la vuelta de la esquina, y luego coincide con esas caídas de tensión que hoy sí, no es por el trueno este de Gameiro, el partido acaba empate a uno, o incluso yo le hubiera dado algo de chance al Sporting. El juego no me ha convencido mucho, creo que le viene muy bien a lo de Gameiro, a Gameiro meter los tres goles. Siempre hay que tener en cuenta que esto es un hecho absolutamente excepcional, ¿eh? Tres goles en cinco minutos, sí. Es una cosa que la vemos cada mucho tiempo. Seguro que cualquiera se abonaría que Gameiro repartiera más los goles y fuera más eficaz en otros partidos, pero bueno, hoy ha servido para voltear un resultado que estaba siendo incómodo, que el tercer cuarto puesto lo tiene que pelear el Atlético de Madrid. Me quedo eso, con el hecho excepcional y con esa falta de regularidad del equipo que la Liga lo puede acabar pagando.
A mí me pareció cruel para el Sporting, lo primero. Porque con un poquito de suerte acaba el partido empatado, y para el Sporting ese punto era oro. Pero, chico, el Atleti tiene esas cosas que tiene pues el equipo grande, que en un momento determinado sale un tipo que parecía por allí, y es verdad que los tres goles, eso lo veremos, se volverá a ver nunca más, y ojalá hubiera hecho uno hoy, digo yo, pensando en el Atleti, y otros dos los hubiera dejado, uno para el Leverkusen y otro para el Barça. Sí, pero que, chico, a mí es que me da la sensación de que el Atleti es una cosa seria. No te arrebatará, no es una cosa que digas, te va a dejar ahí flipado en la televisión, pero que ganarles a estos y es complicado.
Sí. Vamos a ver, es cierto lo que dice Roberto, lo llevamos diciendo aquí toda la temporada, que están metidos en una irregularidad que...
Es un poco tobogán, ¿no?
Sorprende lo de hoy, por el hecho puntual y excepcional de Gameiro, que hay que elogiarle y darle todos los honores que se merece, pero están en esa diatriba de juego bien o juego un poquito mejor, pero luego había un trance en el partido que recordaba en algo, sin llegar a acercarse a lo de Alavés, lo del partido del Alavés. Pero, sin embargo, la reanimación ha sido espectacular. No solo la jugada del primer gol, que es una jugada ensayada. Es una jugada ensayada que la lanza a Gaby, salen como posesos los delanteros, la prolonga a Torres y luego Carrasco está acertadísimo. Y luego de Gameiro, que yo he sido, y no me escondo, uno de los que más palos le ha dado al delantero, porque creo que no ha estado al nivel que se esperaba de él, haciendo hincapié en una cosa que dijo el Cholo, que es que el Cholo cuando le recibió le dijo que no era el delantero que quería, con lo cual para Gameiro era una empresa todavía doblemente difícil. Y yo creo sinceramente que, y está bien que haya despertado, que demuestre lo que vale, pero que yo creo que en el fondo, y la gente dirá que si estamos otra vez con el debate de terroristas o no, pero me parece que no solo el hecho de que Gameiro despierte, sino que Torres ha ayudado a ese despertar, porque Torres le ha ganado la partida a él. Y el propio Cholo ha sido que también, con esos castigos o relevando de la titularidad, metiendo de suplente, yo creo que le ha hecho un poco de ataque de amor propio y de sacar ya a Gameiro, que todo el mundo esperaba, ¿no?
Y aquí estoy yo, ¿no? El error gato, Guas, Roberto, en el Atlético, en el aficionado Atlético, yo he hablado esta tarde con muchos, el error es ese cainismo de por qué elegir entre Torres y Gameiro. Habrá que tener la fe en que cada uno te dé lo mejor en el momento que sea. Exacto. Y en las circunstancias que sean. Oye, Gameiro ha hecho tres goles, pues hay que aplaudirle. No, cuando sí, sale
pero,
Torres
pero yo pensé...
y lo hace bien, lo aplaudimos todos también. O sea, que te quiero decir que hoy, por ejemplo, el equipo empezó jugando como a la antigua, como antes, cuando salía fuera de casa a entregar el campo y buscar el partido en la segunda parte. Y sin embargo, ha reaccionado cuando cambió, dio un volantazo y empezó a jugar... Sí. Por abajo, ¿no?
No, pero digo, cuando salió el nombre de Gameiro, bueno, primero salió el de Diego Costa, Cavani y tal, sí. Salió el de Gameiro, es verdad que sonó un poco a bajonazo, pero cuando se hizo el fichaje, yo pensé, bueno, pues bien, yo creo que le va a dar resultado al Atlético de Madrid. Y sinceramente está por debajo de las expectativas. Sí, sí. Me quiero insistir en el hecho excepcional de hoy. Hombre, habéis hecho 5 minutos de ensueño, nos acordaremos dentro de unos años de los 5 minutos de Gameiro. Pero es verdad que ha estado por debajo. ¿Que el niño ha servido para que espabilara a Gameiro? Pues probablemente, porque estábamos viendo unos partidos del niño bastante interesantes. Yo creo que el juego del Atlético tiene que ir más allá de que Gameiro tenga 5 minutos buenos o el niño una racha de 3 o 4 partidos aceptables. Yo creo que tiene que buscar la regularidad, que le marquen poco, que domine los partidos como antes, que enfoque bien el objetivo, que desde luego ya lamentablemente para ellos la liga no es, y que a la vuelta de la esquina está el Leverkusen, que según escuché ayer a Guille aquí, pues no va a ser
ningún caramelo. Ha mejorado considerablemente los últimos partidos.
Pero yo creo que coincide en el tiempo, el despertar de Gameiro. Es una grandísima noticia para el equipo en vísperas de retornar a la Champions, ¿no? Me parece que es una cosa muy buena y a pesar de las dudas que pueda generar el juego, me parece que el equipo donde se mete de verdad es en esta competición, porque sabe lo que hay en juego y la quiere llevar otra vez a la final.
Bueno, al final convenimos todos en que este Atlético, lo que decía Guas, que ha recuperado un poco la fiabilidad, ¿no? Ya no es tan vulnerable. Ya no es tan fácil hacerle daño, aunque tenga esos pasajes de mal juego o de juego raro, pero yo creo que va poco a poco recuperando...
No, pero el Atleti y el del Barça, Antonio, el que se ha enfrentado al Barça.
Sí, claro.
El que hemos visto luego en Liga otra vez me sigue dejando dudas. Sin embargo, el del Barça es que me pareció...
Espectacular.
Atleti, sí. Bueno,
y luego, fíjate, yo destacaría también a mí el partido que ha hecho Lucas. En una temporada en la que están regulares los centrales, tanto Xavi como Godín, y Jiménez, según le va, me parece que Lucas, y después de lo que ha pasado a nivel personal, me parece que está excepcional.
Tiene personalidad el chico,
sí,
¿eh?
Sí. No se arruga ante nada.
Tiene personalidad.
Y ahora el dilema... Estoy sorprendido, estáis de acuerdo con todo. Oye, qué cosa, ¿eh?
Además, sí, hombre, claro.
Lo que hace una goleada.
Es que además te digo otra cosa, que lo de si el Atleti supera al Leverkusen, que no va a ser fácil... Eso os cachondeáis del Guille y demás, y de mí, todo eso os gusta. El Atleti en cuartos de final de la Champions, cuidado, Cuidado, hombre.
A eso tiene que aspirar, a ser el equipo ese incómodo de siempre y demás. Por eso, para mí la referencia, si es que no ha pasado tanto tiempo, si es que al Barça le ha pintado la cara hace 15 días,
sí,
pues ese es el Atleti que todos deseamos.
Ahora el dilema será ver qué 9 pone en
Leverkusen. Yo creo que lo tiene claro, ¿no?
Yo
creo que va a ser Torres.
Yo también. Hombre, la fórmula de Gameiro como revulsivo y trueno, como dice Roberto, sale bien.
No.
La fórmula de Gameiro desde el principio ha salido bien y ha salido mal.
Oye, Juan Gato.
Pero lo que está claro es que Torres sigue enchufado.
Sí,
¿no?
Y la Champions, la experiencia en Champions también es un valor. Yo creo
Juan
que
Gato,
dime.
El mejor es Torres. No le demos.
Pero dilo tú.
No me empezáis a excitar.
No, pero dilo tú.
A la una
que luego llegan Rubén y compañía y nos atizan a los demás.
Son gente que no entiende de esto.
Pero el Guas, si además Torres se come a todos, mira, el año pasado le pusieron a Jackson, el anterior le pusieron a Manchukis este, y se los come a todos. ¿Te quiero decir que
estoy final, contigo, estoy contigo que son necesarios todos, Gameiro, sí, todos. Sí,
todos,
¿eh?
Todos.
Oye, si Carrasco
todos
levanta, es un tipo fundamental y tal, pero el delantero de la Leti es Torres. Lo demás son cosas raras.
Milongas.
Milongas.
Otinescas.
Sigo pensando que...
Milongas otinescas.
Que no se ha comido a nadie, que ha complementado bien y que cuando otros compañeros han estado mal, él ha estado ahí, pero Torres, lamentablemente, no se ha comido a nadie.
No, pero bueno, nadie. No se ha comido a nadie. Y él acepta el rol de segundo punta o de suplente. Pero al final, los hechos te llevan a lo contrario, porque al final, estamos viendo la película del año pasado igual.
Hay un síndrome del 9 que acaba cediendo, ¿no?, el terreno a Torres. Pasó el año pasado, pasó el anterior. Yo me limito a los hechos.
Y es magnífico que estén hasta los hechos, que estén los dos como están, enchufados. Eso es lo mejor para el Atlético.
Eso es una bendición para un Atlético que tenía una falta de gol.
Si el rendimiento de los nueve que viene es un 5.5, un 5, el de Torres es un 6. O sea, no estamos hablando de que Torres sea un 9.
Correcto, pero
ese es el problema,
es que de 9 no está ninguno de los 9.
Entonces tú me lo estás diciendo, cuando venimos en que Torres acaba siendo el mejor de los 9.
Sí, pero no les arrasa, o sea, no les arrasa.
Torres le medís con esa tibieza, pero
sí son tibios.
Claro. Y es buena noticia porque eso también le genera o le descarga de responsabilidad también a Griezmann, que al final es el que tiene que llevar el peso de todo, ¿no? Pero me parece que eso es muy bueno. Muy bueno para él. Además, fíjate cómo... Me parece que le ha dado el dato Pedrito, ¿no? Me parece que son 6 asistencias de uno a otro, ¿no? O sea, que eso...
Ha sido de Glover Trotter.
Espectacular, sí.
Adiós, Antoñito. Hasta mañana, ¿eh?
Bueno.
Adiós, Robert. Hasta mañana. Un abrazo. Adiós, Gato. ¿Cómo te quieres quedar con los de Sevilla, Gato?
Vamos a escucharle.
Mira, está Oliva por allá, que sí. Oliva, hola.
Sí, estaba escuchando atentamente. Gameiro, para que lo tengáis ya muy clarito, Antoñito, Gato, es un suplente feliz.
Sí, hombre.
Es un suplente feliz. No os preocupéis porque sea suplente. Él, cuando rinde, tiene ese rol. No necesita ser titular. Aquí era más feliz cuando no era titular.
Se lo puede haber dicho al Cholo nada más empezar.
No, pero yo no trabajo para el Cholo, trabajo para Joseba.
Ya.
Bueno, pues y con mucho gusto.
No, pero os lo digo en serio, no es un jugador al que le incomode ser suplente.
Escucha, lo mismo le pasa a Torres, es que tampoco le incomoda.
Alguien tiene que jugar titular, ¿eh?
Lo que pasa es que tú fichas a Gameiro como nueve titular y tiene que ser el que empiece la temporada. Pero luego los hechos te llevan a otra cosa.
Víctor Fernández.
Es una buena noticia, buenas noches.
Ese Jesús Gómez, interviniendo en directo en tiempo de juego.
Qué momento radiofónico.
He tenido varios mensajes, uno de ellos del querido compañero Florencio, de la cadena SER.
Florencio Ordóñez.
Sí, Florencio Ordóñez.
Ese hombre, Florencio Ordóñez.
Se ha quedado Oliva absolutamente, sí, el protagonista ha sido...
No se quejará hoy Joseba, dos protagonistas, Sarabia y Jesús Gómez.
Y Jesús Gómez, Jesús Gómez no habla
suele conceder entrevistas, ¿eh?
Primero el COPE.
Por cierto, es una buena noticia.
De todas formas, ya he ordenado... en tono imperativo a todos los compañeros de los servicios informativos, que en todos los servicios informativos de cada hora hay que meter un extracto de la entrevista a Jesús Gómez.
No, pero no ha dado más de sí porque sois malos entrevistadores, pero era el protagonista en el día de hoy.
Se estaba escuchando que se iba.
Sí, por cierto, es una gran noticia, querido Antoñito, querido Gato, que digáis que Torres sea el delantero del Atlético de Madrid. Es una buena noticia para el Sevilla.
¿Por qué repescáis a Gameiro o qué?
No, hombre, porque
ya está faltando.
Creo que es bueno, que sea Torres.
Lo que
dice Víctor, que es un grandísimo delantero,
que es
entrecomillado.
Magnífico. Exactamente, que si el delantero del Atlético de Madrid es Torres de aquí hasta que termine la temporada, creo que eso le puede beneficiar al Sevilla. Siempre.
Claro, pues bien, hombre, es una opinión.
Qué sutil era. ¿Has hablado con Unai o no?
No, es que se ha cambiado, se ha puesto un teléfono francés oculto y la verdad es que no aparece.
Sí.
Teléfono oculto francés y llevo buscándolo 24 horas por tierra, mar y aire, pero no aparece, está muy concentrado el catedrático.
Escúchame, el catedrático sabe de tus elogios del otro día.
El catedrático...
Lo sabe, conoce lo bien que estuviste con él.
No lo sé, bueno...
Lo sabe, te lo digo yo, no me tires de la lengua.
Simplemente creo que ahora mismo es el mejor entrenador de Europa, pese a que algunas mentes no lo vean claro.
Y de Asia.
Esperaros que tiene que jugar la vuelta en el Camp Nou.
Exacto.
Esperaros.
Y lo que hay, lo
esperaros.
Que hay, lo que yo después en el tiempo de opinión del Sevilla Fútbol Club.
Ahora mismo.
Pues después voy a pedirle disculpas a Sampaoli por un motivo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Después de la publicidad, ¿no?
No, si ya que va, todavía tenemos tiempo para la publicidad.
No, porque creo que tengo que pedirle a Sampaoli disculpas porque creo que comparar ahora mismo a cualquier entrenador con el catedrático Emery es muy injusto. Y creo que he sido muy injusto en ese sentido con Sampaoli. El catedrático es el mejor entrenador de Europa en este momento.
Correcto.
Y creo que Sampaoli no se merece ese nivel de exigencia. Lo está abordando en el Sevilla, pero creo que compararlo con Emery es ponerle un listón absolutamente desorbitado.
No merece eso, ¿verdad?
Yo creo que en seis meses hay tres títulos.
Llevo años conociendo a Víctor, pero no sé cuándo habla en serio, cuándo habla de broma, cuándo lo está vacilando a todos, o si está permanentemente vacilándonos a todos.
Yo le daré todo el mérito siempre del mundo a Emery. Yo le daré todo el mérito del mundo a Emery siempre, porque ha dejado tres trofeos en las vitrinas.
Pues ya no digas nada más.
Pero a este entrenador tiene más pellizco que Emery. A mí me entusiasma más. Sampaoli, digo, ¿eh?
Eres una folclórica.
No, perdona. Yo analizo las cosas como son.
¿Porque habla mejor o qué?
No, simplemente porque Sampaoli me parece un entrenador muy interesante.
Le gusta el folclore, le gusta. Le gusta Gol, la televisión, Ismael Medina, Jorge Valdano, les gusta. No, Emery.
Mira, el día que Víctor vea un partido de fútbol.
Yo no veo fútbol.
Tendrá que abrir Joseba y Juanma con él. A las 11:30. Ha visto un partido de fútbol.
No veo fútbol, solo veo el Sevilla y el Betis, por supuesto.
¿Y eso no es fútbol?
Y el Sevilla Atlético también.
Eso es arte.
Eso es los equipos sevillanos, pero que no veo fútbol. No veo fútbol nacional, no veo fútbol internacional, no me gusta.
Cuando queráis hablamos de fútbol serio, ¿eh?
Oye, ¿qué miras tú el Sevilla y hoy, vale?
El Sevilla ha jugado esta noche dosificándose, Tomás. Cuando tienen Champions el miércoles.
Lo así, que tenía que hacer.
Sí, sí. Ha hecho eso. Ha hecho 5 o 6 jugadas buenas y le ha sobrado con eso. Hoy no ha tenido ni la pelota, que ya es extraño en un equipo de Sampaoli que no
tiene
ni el balón.
Por eso se lo he preguntado a Pablo Sarabia. Yo creo que ha vuelto un poco a sus genes y no se le ha visto nada incómodo al equipo en este partido, ¿eh? Porque estaban tan tranquilos.
Sí, porque no era cuestión de ir a revienta calderas cuando tienes el miércoles el partido que te puede llevar, la ida, pero el partido y la eliminatoria que te puede llevar a ser uno de los 8 mejores equipos de Europa, y además tienes un derbi el sábado en el Estadio Benito Villamarín, así que creo que ha sido inteligente el equipo, ha jugado con fuego en determinados momentos porque el Eibar le ha apretado y porque ha habido muchas pérdidas de balón absurdas, pero es verdad que este equipo tiene ya tal peso específico que solo con sus individualidades y 4 ratos, como le ocurre al Madrid y al Barça cuando tienen partido los miércoles y juegan en Liga antes, les da para ganar los partidos y le da al Sevilla con eso.
¿Qué cosas hace el Jovic?
El equipo ha cogido el equipo está el segundo,
tiene velocidad de crucero.
Ya le estamos pidiendo una exigencia al Sevilla que yo creo que se está saliendo de los carteles, ¿no? Tiene un partido el miércoles espectacular. De todas formas, a mí me gustaría, querido Oliva, que me reconocieras que el profesor Sampaoli, al que no le voy a discutir lo más mínimo porque lo está abordando en el Sevilla,
el segundo mejor entrenador
el profesor Sampaoli está, al final está poco a poco entrando por el guión que marcaba yo desde el mes de agosto, ¿eh? Hoy ha terminado el partido con 4 defensas bien despachadas.
¿Has activado otra vez el modo ironía otra vez?
No, es que se está adaptando al fútbol europeo. Que mira que la caterva que tiene.
Ha activado el modo Fernández, que es lo que lleva reclamando desde que llegó a Sampaoli.
Claro, hoy ha hecho un cambio, hoy ha quitado a Narri y ha metido a Craneviter, que Maldini y Evangelio posiblemente le haya dado un patatús.
Eso
yo
voy a están intubados todavía.
Mira, pero eso es ir a la letra pequeña de un partido.
No, pero si
analizar la trayectoria de Sampaoli, 6 meses.
Bordado.
6 meses de Sampaoli es 6 meses de jugar al fútbol. Bordado. A rato completa partidos mejores.
Pero si Sampaoli
tiene un estilo. Tiene un estilo y sobre todo tiene algo muy importante, tiene una capacidad tremenda para leer partidos y saber lo que tiene que hacer en cada momento, pero no pierde nunca de vista su esencia, que es tratar bien la pelota, juntar buenos jugadores. Yo quisiera ver cuántos entrenadores en Europa, en el fútbol actual, juntan tanto talento en un partido.
Pero no necesitan ni jugadores físicos.
Venimos del fútbol,
porque te gusta a ti.
No, perdona. Venimos de no solo de Emery, sino de muchos entrenadores en los últimos años habituados. Y no estoy comparando con Emery, que le gustan dos pivotes grandes. Dos pivotes grandes, fuertes, que roben, que choquen. Pues llega Sampaoli y dice, no hace falta eso. Hace falta Enzonzi que juega, Nardi que juega, El Mudo que juega, Jovetic que juega, Vitolo que juega y Ben Yedder.
Bueno, un Enzonzi y Borra tampoco se adecuaría mal a eso que estás diciendo,
no,
¿eh?
Bueno, no, tienes un recurso ahí que si Iborra...
El otro día le ganó el partido Iborra arriba con un pelotazo de Sergio
Rico. No va a ganar todos los partidos con goles de 8 toques. Es que es imposible.
A mí me parece
que afear lo que hace Sampoli, dando a entender que poco menos que está atendiendo al fútbol directo, es decir, una auténtica barbaridad.
No, yo lo que digo es que él también está adaptándose al fútbol de alta competición, no al de la Copa América.
Yo te digo, Fernández...
fútbol de alta competición y que ha reculado en algunas cosas y que me parece extraordinario. O sea, quitar hoy a Kraneviter por Narri, a mí me parece un cambio glorioso de entrenador grande, de entrenador, es decir, hay que amarrar el 1-0, 3 puntos y a pensar y en el Leiter, claro.
La cuestión es quejarse. Germán, hola Germán.
¿Cómo es Germán?
Al hombre, no, yo os escucho hablar del Sevilla, del Atlético de Madrid, hombre, del Real Madrid. No, joder, es que este juega mal, es que dos pivotes está. Digo yo, pero estos tíos, ¿de qué se están quejando?
El día que pasen hambre estos,
¿esto qué es? Yo que estoy viendo al Depor pasar penurias, tocar fondo y escucho esto, que si San Paoli con dos pivotes, que si llega, que si toca, que si es buen fútbol, que si no es buen fútbol, si estáis en la gloria, por el amor de Dios. En la gloria.
El Depor no tiene que perder, oye.
No, pero ni hoy, ni en un montón de partidos, pero la cuestión es que ya se alarga demasiado esta historia de que qué bien juega, claro, o no merece perder, pero es que pierde.
Mira, el Depor se ha metido en el lío al 100%. Sí. Está un punto sobre el Leganés. Uno, ¿eh? Uf. Está tres puntos sobre Sporting y Granada, que hace un par de semanas los veía, vamos, a una distancia sideral. Y porque está descolgado Osasuna. Y el sábado Leganés Depor. Pero fijaos en este dato. No gana en 2017. 5 empates y 3 derrotas en los últimos 8 partidos. Y hoy ya definitivamente tocó fondo. Porque, sí, Tomás, joder, es que no lo mereció. Es que hubo un remate al palo. Es que Sidney cabeceó arriba. Es que el otro no sé qué. Es que el penalti no fue justo ya. Pero es que a partir de ahí, descomposición total. Al final, pitada al equipo. Y yo he visto, mira que he defendido a Garitano, ¿eh? Pero hoy he visto la peor dirección de banco de Garitano en toda la temporada.
¿Peligra?
Posicionado. A día de hoy no. Pero yo te diría que si el Leganés no gana... está sentenciado. Mira, obsesionado con Bruno Gama, obsesionado con Alventosa, deja a Carles Gil en el banquillo, que yo no lo entiendo, y luego traslada a Cholak al mediocentro. O sea, es que ha hecho cosas horrorosas. Entonces, claro, el Depor pierde completamente sus señas de identidad. Y hoy, de verdad, creo que ha tocado fondo, porque si puede caer más abajo, entonces estamos perdidos.
Fernández, Oliva, para que os quejéis.
Ya veis.
Hay dos partidos fundamentales esta semana, ¿eh? Leicester y Betis en Villamarín para el Sevilla.
Escúchame.
No, simplemente es el apunte final.
¿Al Villamarín vas o no?
Sí, sí, claro. ¿Por qué no voy a ir?
¿Pero con peluca?
No, hombre, no, llevo yendo al Villamarín hace 20 años, ¿por qué?
Escúchame una cosa que te digo, Fernández. Igual que digo que era el Leti en cuartos de final de la Champions, cuidado, sí. El Sevilla lo mismo, ¿eh? Bueno, si se mete, cuidadito, ¿eh?
Ahí está el profesor, ¿no? Bordándolo y además, además el profesor, que es un magnífico entrenador, ya ha dicho hoy que del vino, que vamos, que el partido más importante que tiene es el del miércoles, es un partido, y además estoy de acuerdo con él porque lo ha vuelto a abordar.
¿Cuántas veces lo ha abordado ya hoy? ¿Cuántas veces?
El gran bordador.
Es un bordador, ¿eh?
Que es un partido.
Aquí lo aborda.
Parece mi tía Rosa que abordaba.
No, porque...
Ya se ríe solo, ya se ríe solo porque...
Porque, Oliva, porque estoy a rebelde. Pero estoy
arrepentido. Ya no se aguanta el mismo.
¿Estáis compartiendo el micro o no?
Sí, porque no, porque, un minuto más dice que no hay comparación entre San Paolo y Emery, que San Paolo es mucho mejor que Emery.
Estoy arrepentido porque ha sido muy injusto que llevamos meses y meses comparando a San Paolo y con el catedrático Emery. Ha sido muy, muy insulto. Y eso, o sea, es como si me comparáis a mí con Brad Pitt. No se puede comparar una cosa con otro. El profesor lo está abordando, pero Emery es el mejor entrenador de Europa.
Yo
este
si
momento.
Ahora Víctor, si yo ahora le pregunto a Angelina Jolie, ¿a quién prefiere? ¿A Brad Pitt o a ti? ¿A quién crees que diría?
A Brad Pitt, pero vamos con...
¿Tú crees?
Pues no creo.
Incluso llevándose crees? Todas las casas. Hombre, no te quepa la menor duda.
No te quepa la menor duda a ti.
No te quepa la menor duda.
Señores,
al lado de Brad Pitt.
Oye, consigue el teléfono de Unai y lo gestionamos.
Gato, ha desaparecido. El otro día me desapareció del WhatsApp. Digo, catedrático, ¿qué ha ocurrido? ¿Sí? Y me han informado que tiene un teléfono oculto francés.
Ya lo conseguirá.
El lunes te lo doy, Víctor, el lunes te lo doy.
Bueno, pues dámelo el lunes.
Adiós, Oliva, adiós, Víctor, abrazo. Adiós, Tomás, adiós, Germán, un abrazo, Germán.
Déjame decir una cosa,
Germán,
el Depor como los grandes, va a jugar domingo, miércoles, y juega ante Leganés, Atlético de Madrid, Sporting y Betis. Esa sí que es una liga, una liga de alta tensión y de nervios.
Cuidado el partido con el Betis, Oliva.
O sea que, escúchame, Leganés...
Mira, Leganés, finalísima. O sea, ahí sí, tiene que ganar o ganar en Butarque. Luego recibe al Atlético de Madrid jueves. Luego al Molinón domingo 12 del mediodía. Y cierra con el Betis ese partido madre aplazado, ese miércoles, que van a saltar chispas. O sea que, fijaos lo que tiene por delante. En estos 15 días, el Depor se juega su futuro. Así de claro.
Correcto.
Adiós a todos, señores. Gracias. Adiós. Y un abrazo fuerte, fortísimo, a nuestro querido Tiburón, a Pepe Prieto, que está en Albacete cuidando de su padre. A ver si van mejor las cosas. Dos minutos y la una, a las 12 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hay cosas que puedes elegir al azar. ¿Un abogado? No. Y los mejores abogados en San Juan Asociados. Cada departamento del bufete está compuesto por abogados especialistas en distintas ramas del derecho. Ofrecen servicios especializados en derecho bancario, concurso de acreedores e incluso financiación para tu empresa. Si tu empresa necesita un buen abogado, San Juan Asociados. Infórmate en el 91-752-3620.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y mañana 4 partidos, el último se juega en el Camp Nou, el Barça Leganés 9 menos cuarto. Fíjense cómo llegan los dos equipos, el Barça del 4-0 de París y el Lega del 0-2 ante el Sporting. Hoy Juan Arias le ha preguntado a Luis Enrique sobre esa información que dábamos en el partidazo esta semana, cerca del malestar que había en el vestuario azulgrana con su entrenador. Y también le hemos preguntado por las críticas de la prensa. ¿Ha respondido esto?
La verdad es que no he escuchado nada. No os escucho nunca, pues imagínate en una semana como esta. Vamos, no me acerco a 10 pasos de un televisor ni borracho. Ni de una radio, ¿eh? Creo que me avala mi trabajo y punto. El que le guste bien y al que no, pues también. Lo único que está claro es que no tiene nada que ver lo que pase estos meses, por lo menos en lo que a mí concierne, con mi decisión. Nada, ni un partido, ni 10 partidos, ni los 38 de Liga de este año. Y no he tomado la decisión.
Marta, tras el partido, dimos en el programa nuestro el partidazo la información de que el vestuario había perdido algo de confianza en ti. Quería saber si estás de acuerdo con esa información.
Qué bonito, ¿eh? Pues nada.
Qué bonito, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué bonito, ¿eh?
Bueno, ya sabes que cuando yo le pregunto así un poco capciosa, pues no suele decir aquello, o suele decir, mejor dicho, aquello de que no quiere meterse más en el fango, que no alimenta polémicas y que prefería pasar palabra. Así que la respuesta ha quedado ahí.
Vamos a lo deportivo. Mañana dos equipos que están un tanto deprimidos. ¿Qué novedades presenta este choque?
Pues en el Barça en aproximadamente 9 horas Luis Enrique va a dar la lista de convocados. Busquets es baja por sanción. Mascherano seguramente va a causar baja por lesión. Iniesta si juega va a dar o va a cumplir 400 partidos en liga con la elástica azulgrana. Y por parte del conjunto del Leganés, que es la primera visita al Camp Nou en la historia del conjunto madrileño, lleva 10 partidos consecutivos sin ganar, está a 2 puntos del descenso, aunque no va a caer a posiciones de descenso, pase lo que pase mañana en el estadio del Barça. Garitano, el técnico, tiene las bajas de Rubén Pérez por sanción, de Timor, Coné, Ibáñez y el portero Serantes por lesión. Ha comentado en la rueda de prensa previa el técnico del Leganés que van a seguir compitiendo, aunque sea el Camp Nou, ante un rival que les motiva.
Pues 9:45 de la noche, mañana ese Barça-Leganés en el Camp Nou. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el resto de los partidos son en concreto 1, 2 y 3. Empezando por Donosti, porque en Anoeta a las 12 del mediodía se juega el Real Sociedad-Villarreal. Pelea directa por Europa. Marc Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Gabón, buenas noches. Pues Juanmi o John Bautista, esa es la duda que hay en Donosti. Eusebio decidirá cuál de los dos ocupa la plaza del lesionado William José en el equipo titular de la Real. Llama la atención en la convocatoria el regreso de Mikel González, del veterano central, por el descartado Aritz Elustondo. En el Villarreal, la principal novedad es la vuelta, más de 6 meses después, de Roberto Soldado. Otro que se suma a la tropa es Mateo Musacchio. La única baja en el submarino amarillo será la de Roberto Soriano. Duelo por consolidarse en plazas europeas e incluso en el caso de Xuri Urdin, de meter el morro en Champions League. Pita el canario Hernández Hernández.
A las 4:15 de la tarde en Mestalla, buen partido, el Valencia Athletic de Bilbao. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Valverde vuelve a Mestalla en un día histórico para él. Mañana se convertirá en el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic, con 290, superando a Javier Clemente. Y lo quiere celebrar con victoria enfrente a un Valencia que vuelve a pasar examen ante su público, con manifestación prepartido incluida. En la lista de boros se quedan fuera por lesión Gallá, Mina y Rodrigo. Además, Medrán y Aderlan Santos por decisión técnica. Vuelven Enzo, Garay y Soler, y los dos últimos en llegar, Orellana y Sasa, apuntan al once titular. En los Leones se han quedado en Bilbao Valenciaga, Kepa y Xavi Merino lesionados, y Elustondo por decisión técnica son novedad en la convocatoria, Echeita, Eraso y Saborit. 4:15 en Mestalla, donde regresa la presidenta Lee Jun tras casi un mes en Singapur. El partido lo pita el colegiado andaluz Fernández Borbalán.
Y a las 6:30 de la tarde, por último, en Balaídos se juega el Osasuna Celta. Y novedades, Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Celta buscará ante Osasuna poner punto y final a su semana negra, mientras mira de reojo a la vuelta de Europa League en Ucrania del próximo jueves. Berizzo hace, pensando en ese partido, rotaciones y deja fuera de la lista al Tucu Hernández y a Roncaglia, además de a Guidetti y a Hugo Mayo, que están lesionados. Por su parte, el equipo navarro llega a Vigo sin Tano, lesionado de gravedad frente al Real Madrid el pasado fin de semana, además de Fausto Tienza y Jaime Romero, que también se han quedado fuera de la citación. Este Celta Osasuna arrancará en Balaídos a las 6:30 de la tarde, con arbitraje de Mikandi Garrido.
Y toca analizar las dos semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en el Fernando Buesa de Vitoria y la final de mañana. 6:30 en punto, Real Madrid-Valencia. Recordamos, Baskonia 99, Real Madrid 103, después de la prórroga, partido de muchos quilates. Doncic ha mantenido al Madrid, Ayón ha sido fundamental en la recta final y Yul ha liquidado el partido. Y después el Valencia 76, Barça 67, después de un tercer cuarto de los valencianos extraordinario. Está el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y sigue por ahí Suáncar. Hola, Suáncar, otra vez.
Aquí estamos.
El Real Madrid-Baskonia, a lo mejor soy un poco exagerado, pero yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo a nivel europeo, ¿no?
Sin duda. Son dos grandes equipos de Europa. El Real Madrid un poquito mejor, en Europa me refiero, junto al Cheska y el Fenerbahce, quizá Olympiacos este año, aunque hoy el Panathinaikos se ha proclamado campeón de Copa en Grecia, por cierto, con Xavi Pascual como entrenador, el ex del Barça.
Sí.
Pero sí, estamos ante dos de los Mira, para ir sobre seguro yo te diría el top 5 de Europa. El Real Madrid es seguro top 4 y el Baskonia podría ser top 5, pero el partido que hemos visto hoy ha sido de muchos quilates, ha habido momentos muy buenos. Un tercer cuarto, para mí, de lo mejor que hemos visto esta temporada en cualquier partido de Europa, no solamente de ACB, sino también de Euroliga, y resuelto además con emoción, con lo cual, pues no solamente es un partido muy atractivo, y esto lo digo siempre, ¿no?, para los que ya estamos convertidos, sino que también para los que están por convertir, es decir, el espectador que se acerca a la Copa del Rey de baloncesto sin tener un excesivo conocimiento del juego, hoy seguro que ha vibrado, probablemente con los dos partidos, pero desde luego con el Real Madrid y Baskonia seguro.
Y es que, Suárez, el Real Madrid tiene una plantilla extraordinaria, tiene un equipo magnífico, mantiene una trayectoria espectacular, pero es que sobre todo lo que tiene es luego la experiencia, el saber jugar la recta final de los partidos y las prórrogas, donde ahí no tiene rival ahora mismo.
Sí, y la fortuna, porque los equipos campeones fraguan sus leyendas en la fortuna. Nunca me olvidaré de cómo llegó España a conseguir campeona del mundo, porque si no llega a sacar aquella pelota, Casillas se roben, las victorias por 1-0, bueno, así se fraguan las victorias, no siempre con partidazos y aplastando al rival. El Real Madrid lo que sí ha hecho es aprovechar sus oportunidades frente a la Andorra, aquel triplazo de Randall que llevó el partido a la prolongación, y ahí sí que el Real Madrid ya fue superior a Andorra, y en el caso de esta jornada, cuando había reaccionado el equipo alavés, el equipo vitoriano, supieron jugar los últimos segundos, y cuando no aparecía uno, aparecía otro. Cuando no aparecía Doncic con Randall, apareció, como dices tú, Ayón y luego Yul, porque Yul, como tú bien has dicho, liquidó el partido, pero volvió a demostrar que es un jugador estratosférico, que si él quisiera, obviamente podría jugar en la NBA. Yo creo que el Real Madrid hoy, aparte de la fortuna, ha sabido jugar no solo los últimos minutos, sino como un equipo que por algo es el tres últimas veces campeón de Copa.
Y la otra semifinal, muy buena primera parte del Barça, pero es que el tercer cuarto del Valencia ha sido para enmarcar también, profe.
Tremendo tercer cuarto. Ahí es donde se ha fraguado el partido. Debo decir una vez más...
30 puntos en ese tercer cuarto.
Sí, pero a pesar de todo, donde se ha fraguado ha sido en la defensa del Valencia, que había sido muy laxa en los dos primeros cuartos. En el tercero han roto esa conexión que estaba siendo letal hasta entonces entre Ty Rice... y Renfro a veces también, y Antetokounmpo, que como siempre ha tenido una fertilidad ofensiva extraordinaria, es un jugador que en ataque es fenomenal, luego en defensa pierde un poco porque es un jugador blando, pero en ataque es uno de los mejores jugadores de Europa sin duda alguna, y al destrozar esa conexión, al cortocircuitar esa conexión, pues el Barcelona le han surgido dudas. Ya venía con dudas porque es una temporada tremendamente irregular para un equipo como el Barça, dudas en el entrenador, dudas en los propios jugadores, se veía en el lenguaje corporal, y luego por el contrario, el Valencia ha estado en ese tercer cuarto en concreto absolutamente iluminado por los dioses del baloncesto, porque ahí los veteranos, además, Rafa Martínez, San Emeterio han sido muy prolíficos en el lanzamiento de tres, y luego ha aparecido también, bueno, Dublevich es un jugador siempre fiable, y luego también Pierre Oriola, lo cual es un jugador tarraconense que está llamando a las puertas de por lo menos la preselección española. Por lo tanto, partido muy completo del Valencia, y el Barcelona ha durado pues dos cuartos.
Claro. La final de mañana, 6:30, Suancar, el Real Madrid, claro, por plantilla, por trayectoria, por jugadores, por todo es favorito, pero esto es la Copa del Rey,
Sí, yo di al Real Madrid con el Barça como los posibles finalistas, pero está claro que el Valencia se lo ha merecido absolutamente. Y yo diría que tiene muchas opciones. Lo dijo esta tarde Paniagua en el primer tramo de tiempo de juego. Estaríamos 51% el Real Madrid, 49% el Valencia. Eso sería de partida. Luego, cuando veamos el desarrollo del juego, hombre, si Dublevic sigue a este nivel y luego aparecen jugadores como San Emeterio o Rafa Martínez, que hoy estuvo extraordinario a lo largo del juego, yo creo que este equipo le puede hacer daño, mucho daño al Real Madrid. Así que yo creo que, aunque el Real Madrid es ligeramente favorito, sus 26 títulos le avalan, este Valencia puede con cualquiera. Y aunque no sea equipo de la Euroliga, yo creo honestamente que está a un nivel muy, muy, muy elevado y que podría jugar perfectamente esa competición.
Profe, ¿cómo analizas la final?
Bueno, va a ser un partido sospecho, un partido muy bonito, un partido muy disputado, con dos equipos que tienen armas parecidas, en cuanto a que los dos equipos tienen mucha compostura en ataque, no suelen perder muchos balones. La línea exterior del Valencia es muy buena, con tres jugadores en el puesto de base buenísimos, luego tiene buenos escoltas, en fin, es un equipo muy completo, con Dublevich como referente. Quizá el punto más débil puede ser el juego interior, y luego el Real Madrid tiene una gran batería, tanto en el juego exterior como interior, y hoy ha demostrado una amplitud, bueno, algo que ya es obvio, ¿no? Pero que muchas veces decimos puntos desde el banquillo. Es que hoy el Real Madrid, lo tengo aquí apuntado, ha hecho 56 puntos los jugadores teóricos de banquillo, aquellos que salen, o que por decirlo así, no salen en el quinteto inicial. Eso significa que el Madrid tiene una gran amplitud, que a pesar de que lleva jugados 90 minutos exactamente, ¿no? Prácticamente un partido de fútbol, 40 más 40 más los 5 de la prórroga, en la paliza que llevas cuando has de jugar dos prórrogas tan continuadas, tan seguidas, pero claro, con esa amplitud de banquillo y la administración de Pablo Lasso de los minutos en la medida que puede. Quizá Llull está muy sobrecargado de minutos, pero hemos visto que Llull tiene una resistencia física en donde, por muy cansado que esté, el oxígeno le llega a la cabeza lo suficientemente bien como para resolver partidos. Por lo tanto, prevé un choque muy igualado, un choque muy bonito además, porque hay dos entrenadores que hacen jugar muy bien a sus equipos, y probablemente pues por una ligerísima ventaja yo doy favorito al Real Madrid.
Pues a disfrutar todo el mundo del baloncesto. Suáncar, que descanses, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Nos quedamos con el profe para poner la recta final a este tiempo de juego. Porque la Copa del Rey coincide con el All-Stars de la NBA y, profe, vamos a coincidir en que para los norteamericanos aquello será un espectáculo, pero nos quedamos con nuestra Copa, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad. El tema del All-Star yo creo que está muy bien para el que se acerca por primera vez o, digamos que para el aficionado nuevo, ¿no? Pero los que ya llevamos a nuestras espaldas unos cuantos All-Stars, ya no nos sorprende tanto. El partido de las estrellas antes, en tiempos pretéritos, era mucho más competido, los jugadores realmente se picaban entre ellos, y ahora es muy difícil. Ahora es más, tiene muy asumido que es un partido de exhibición. Siempre es bonito verlo porque ves a todas las estrellas, o a casi todas las estrellas de la NBA que están disponibles, y luego pues se ha rodeado del fin de semana de las estrellas, que ya lleva mucho tiempo también, más de 30 años con el concurso de match, pero es que ahora hay de todo, hay gincanas, juegan los veteranos, juegan las celebridades, o sea, ya llega un punto en que tienes tal mare magnum que estás confuso, ¿no? El concurso de mates, hombre, es bueno porque hay jugadores muy espectaculares, pero durante los últimos años hemos visto algo que es pues un poco doloroso, ¿no? Y es que los grandes jugadores de la NBA, las estrellas, como antes, ¿no? Michael Jordan, en su tiempo Julius Irving, Dominic Wilkins, toda esa gente que iban las estrellas de la NBA, no se les caían los anillos por ir al concurso de mates, o por ejemplo Larry Bird, que ganó tantas veces el concurso de triples, ¿no? Ahora ya no van tanto las estrellas y por lo tanto es un poquito más, está más difuminado el tema del All-Star, pero sigue siendo un espectáculo para el aficionado al baloncesto, y para el aficionado a la NBA es un must, es una obligación verlo, porque no deja de ser un espectáculo visual y cargado, no te digo de emoción, pero sí por lo menos de esa fascinación que produce el ver a tanta estrella junta.
Y es un escenario extraordinario para los jugadores, por eso para Billy Hernán Gómez y para Les Abrines ha sido estupendo jugar el partido entre USA y el resto del mundo, que han ganado, por cierto, 150-141, solo el guarismo ya te lo dice.
Sí, ya te dice un poco, ¿no? Y probablemente los jugadores españoles pues les haya pasado lo de siempre, ¿no? Que es que terminas con dolor de cuello de ver cómo tiran tus compañeros, cómo tira ahí todo el mundo. De hecho es muy difícil ver un pase o ver una asistencia. Es el partido de exhibición llevado al paroxismo, ¿no? A mí no me gusta especialmente, además, porque me parece, no es el caso de los nuestros, ninguno de los jugadores españoles que ha participado, y han participado unos pocos en este partido de los jóvenes, ha faltado nunca el respeto al juego ni nada, pero es que a mí me parece que este partido en concreto los jóvenes no tienen todavía asumido que hay que respetar al aficionado y tal, y bueno, el que llega pues tira, no hay ninguna jugada en equipo, poquísimas jugadas en equipo, Y hombre, si te gusta esa historia del 150-141, pues está muy bien, pero yo, por ejemplo, no lo veo. Es decir, es un partido, quiero decir, no lo veo ni en directo ni grabado, veo claro. Qué tal han estado los chicos, los nuestros y tal, porque para mí es una obligación verlo, pero no lo veo como si fuera un partido de baloncesto, te quiero decir. O sea, lo veo, pero no lo analizo, es decir, digo, pues vale, pues ahora tira este, ahora tira el otro. A mí me parece un poco desastre ese partido, y ya lleva tiempo, en donde es un choque que para el aficionado que le gusta el básquet no debe ver, porque es un travestí del juego.
Claro. Profe, me contaron el otro día que la sede original de este All-Star era Charlotte, pero al tener en vigor una ley contra los matrimonios homosexuales y no derogarse, la NBA, sensibilizada con estos asuntos, decidió llevar a Nueva Orleans, que por cierto es una ciudad a la que está apoyando mucho después de las catástrofes muchísimo. Naturales, ¿no?
Así es. No, la NBA en ese sentido es una liga que siempre... El otro día estaba hablando además con el vicepresidente de NBA Europa, mi amigo Chus Bueno, y lo comentábamos, ¿no? La liga NBA es una liga muy concienciada con los temas sociales, y en concreto en Carolina del Norte es esto que tú dices, ¿no? Aparte de que tiene unas leyes fortísimas contra la comunidad, lo que se llama LGBT, ¿no? Ley lesbianas, bisexuales, etcétera. El gran problema es que tiene una ley en donde te obliga a la gente que es transgénero a ir al baño del género original, es decir, si has nacido masculino, tienes que ir a masculino, aunque te hayas convertido en femenino, y viceversa.
Anda.
Y contra eso, la NBA se opuso, ha habido una fuerte oposición, y llegaron a conminar al gobernador del estado a que o quitaba la ley o el Partido de las Estrellas, que viene a mover unos 50 millones de dólares para la ciudad que lo acoge, o sea que no es ninguna broma, es una inyección económica importantísima cada vez que se celebra un All-Star por todo lo que arrastra, de mercaderías, de gente que va allí, de visitantes, etcétera. Pues la NBA, muy concienciada siempre en lo social, dijo que se lo llevaba y se lo llevó, y en un pispás puso a Nueva Orleans en órbita, porque además, como tú dices muy bien, desde que pasó lo del huracán Katrina, la NBA apoyó que se quedara el equipo que ahora se llama Pelicans en Nueva Orleans,
sí.
Y ya van, me parece que son 3 All-Stars que se han celebrado ahí, desde la desgracia que fue el paso del huracán Katrina.
El All-Star, como ya has dicho, tiene el concurso de triples, mates y las habilidades estas que le llaman, pero he leído quién es el peor jugador en la historia del concurso de triples. Sorprendente.
No lo sé.
Michael Jordan.
Ah, bueno, sí, sí,
5
sí, es
puntos.
Verdad. Sí, sí,
o sea,
sí,
ha sido el peor de la historia en el concurso de
una
triples.
Una vez que participó y no le entraba una, y fíjate que era un tipo que metía canastas decisivas, aunque Nike hizo un anuncio con él buenísimo en donde enfatizaba justo todo lo que había fallado, y había fallado unas cuantas, es verdad, sí. Ahora que me lo dices, lo he leído en algún sitio. Pero bueno, te digo lo mismo, ¿no? Los concursos son atractivos. Este año pues hay jugadores, por ejemplo, en el concurso de mates, pues va a ser muy brillante, yo creo, porque los jugadores son muy espectaculares. El concurso de triples tiene a Klay Thompson, por ejemplo, jugador de los Golden State Warriors, que puede hacerlo muy bien y que es un gusto verle cómo lanza triples. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo después de ver a Larry Bird cómo las metía,
claro.
me queda un poco lejos esto. Pero tampoco quiero ser el abuelete aquí.
No,
o sea,
no, oye, cada
simplemente
uno que
yo creo que antes participaban los muy buenos y ahora pues sí, participa alguno, pero en general se ha deteriorado mucho.
Me encantaría que ver a través de una cámara en el vestuario cuál es la relación entre Russell Westbrook y Kevin Durant, ¿eh? Después
sí, bueno,
de que hayan sido
está...
amigos y compañeros y ahora sean enemigos acérrimos.
Que ya te lo conté, sí, sí. Que unos Russell Westbrook siente que Kevin Durant le traicionó, le engañó. Ya te conté que la madre anunció a bombo y platillo que el chico se quedaba,
sí,
y que
sí.
En las comunidades afroamericanas la madre es una figura, pues como en Euskadi, es un matriarcado, ¿no?
Sí.
Y luego falló a todo el mundo y se fue a Golden State Warriors, lo cual es muy respetable, ¿no? Pero hay mala sangre entre los dos, tanto que en la rueda de prensa les pusieron en diagonal, es decir, la NBA tuvo a bien, y además yo creo que con muy buen criterio, ponerles en diagonal en la mesa de donde estaban las figuras del oeste, pues lo más lejos posible, es decir, geométricamente no podía estar más lejos dentro de ese cuarto, ¿no? Y luego también te tengo que contar que ha salido hoy y que lo hemos hablado durante la transmisión, que lo habrás escuchado.
Lo de Irving.
Este rollo de Kyrie Irving.
Menos mal que no le han preguntado si el hombre pisó la luna, claro, o no, claro. Era lo único que le faltaba para preguntarle.
Que la Tierra es plana y tal, y está todo el mundo ahí. Yo creo que está troleando, ¿eh? O sea, yo
y que
creo
encima
que...
no se cree la existencia de los dinosaurios.
Exacto,
y cosas
yo creo que este hombre nos está vacilando un poco a todos, ¿no? Pero sí, sí, está siendo muy comentado en Estados Unidos esto de Kyrie Irving, que sostiene que la Tierra no es plana, y un periodista le ha dicho, de hecho, dice, oye, pero es que de verdad que hay fotografías de la NASA y de las agencias espaciales, los que están arriba en los satélites, que demuestran que la Tierra es redonda, dice, ¿y quién te dice a ti que la foto es auténtica, ¿no? Que no, claro, es falsa?
De todas formas, Kyrie Irving no tiene el cartel de la super mega estrella que pueden tener algunos otros, pero
es buenísimo, un jugador. Es un jugador muy...
Y me parece poco ponderado el triple que marcó en el séptimo partido de la final de año pasado.
Sí, sí, no, y aunque muy individualista para mi gusto, pero fíjate la que nos hizo en Río 2016 también, y el nivel al que jugó, con sí, el sí, equipo de Estados Unidos.
Oye, profe, esta semana tenemos que estar muy pendientes del mercado que se cierra. Ha habido un movimiento muy interesante que es la marcha de Serge Ibaka, sí, dejando a Orlando y se va a Toronto.
Exacto, sí, se cierra esta semana en el All-Star. Además, cada vez es más tendencia, ¿no? En el All-Star, digamos que se ponen los ingredientes, allí se juntan los 30 general managers de los 30 equipos de la NBA y empiezan a, pues muchos de ellos a, de verdad, a mercadear, ¿no? A hacer ahí proyectos de traspaso, y luego ya cristaliza muy al final del cierre de mercado para darle emoción. Es decir, entre el penúltimo y el último día es cuando asistiremos pues a los traspasos. No tienen por qué ser excesivamente relevantes, salvo que salga a lo mejor Carmelo Anthony de los New York Knicks. Nosotros estaremos muy atentos, porque sigo diciendo, aparte de que ya, ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que Ibaka, un posible, muy posible destino era Toronto, y
sí,
se ha cumplido,
se
¿no?
ha cumplido, sí.
Pero eso es muy raro, porque estas cosas ya te he explicado muchas veces que cambian, ¿no? De un día para otro, que no es una cosa tan fija como en el fútbol, donde tú intuyes o sabes o te llega la noticia de que un jugador puede ir traspasado al Chelsea, Pedro, por ejemplo, y sabes que va a terminar en el Chelsea. Aquí es muy difícil, porque a lo mejor hay un proyecto de que Pedro vaya al Chelsea, pero como no cuadren los salarios, tienes que pasar página y buscar otra idea, ¿no? Por lo tanto, estaremos muy atentos al cierre de mercado, pero ya te digo, 48 horas antes empieza ya a calentarse, y en las últimas 24 es donde se producen las transacciones, y por lo tanto Twitter tiene un movimiento, las redes sociales están en ebullición, pero donde se está cociendo ahora mismo todos esos traspasos es en el All-Star. Y hasta ahora, la verdad es que por lo que me llega a mí, y sabes que no tengo mala información,
no, desde luego,
es que no hay excesivo movimiento todavía, porque claro, es muy difícil también, además, con los nuevos salarios y con toda esta historia, es muy difícil cuadrar todo, ¿no?
¿Los eSports bien esta semana?
Muy bien.
Sí.
Hay un pedazo de torneo en Las Vegas con una dotación de $500,000. Con eso ya te lo digo todo.
Bien.
Y luego, pues nada, la liga local, la LVP, ya ha arrancado, con tanto con League of Legends como con Call of Duty. Está en suspenso de momento el otro tercer gran juego que forma el esqueleto de los eSports, que es Counter-Strike. Pero esto lleva un ritmo tremendo. Y el otro día, precisamente, la cadena ESPN, la cadena multimedia, la ESPN de Estados Unidos, decía que la proyección de negocio que tienen los eSports se disparará en 2020 hasta casi $2,000 millones, que va a mover la industria. Oh, casi nada.
Qué barbaridad. Profe, feliz semana, un placer, gracias.
Igualmente, gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
En Ford Auto Fervar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Fervar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Fervar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 3 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web laboratoriosbellido.es.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendí su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Venga, empezamos repasando los resultados del día en Segunda División. Se han jugado 5 partidos de la jornada número 26. UCAM Murcia 1, Valladolid 3, Levante 3, Córdoba 1, Nastic 2, Numancia 0, Tenerife 1, Almería 0 y Girona 1, Mallorca 0. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a las 12 el Huesca-Sevilla Atlético, a las 4 Cádiz-Reus. 2 partidos para las 6 de la tarde, Oviedo-Getafe-Rayo Mirandés, y cierra la jornada a las 8 de la tarde el Alcorcón-Zaragoza. Tenis, torneo de Buenos Aires, semifinales. Pablo Carreño ha caído ante Dolgopolov y nos quedamos sin representación española. Rugby, 6 Naciones B, derrota de la selección española ante Rumanía por 13-3, una paliza y una derrota que nos aleja bastante del Mundial de Japón de 2019. Y ciclismo, hoy hemos tenido la penúltima etapa de la Vuelta a Andalucía. Alberto, ¿cómo ha ido?
Pues con final en las calles de Sevilla y victoria para el sprinter francés Brian Coquard. Mañana última etapa, no ha habido hoy cambios en la general, por lo que Alejandro Valverde sigue con 1 segundo de ventaja sobre Alberto Contador. Además es una etapa en la que apenas hay dificultades montañosas, la mayoría además está en la parte inicial de la carrera, así que si todo va según lo normal, Alejandro Valverde ganará mañana la Vuelta a Andalucía.
Muy bien, pues ya por el mismo precio, Alberto, nos das los tips de los deportistas y nos vamos.
Y empezamos con uno de los grandes protagonistas de la jornada, con Kevin Gameiro, que ha hecho un hat-trick en su partido ante el Sporting de Gijón y que ha dedicado los goles a su abuela, que falleció esta semana. Ha publicado en su Twitter una foto suya dedicando el gol al cielo y ha puesto: "Nunca te olvidaré, abuela, este gol va para ti". Continuamos con baloncesto, con otro de los nombres en mayúsculas de la jornada, Luka Doncic, el jovencísimo jugador del Madrid, que ha publicado una foto abrazándose con Sergio Llull y ha puesto: "Una más, vamos equipo, a por la final de Copa". Y terminamos con más baloncesto, pero ahora al otro lado del charco, en el partido de las estrellas que se celebra en Nueva Orleans, y Pau Gasol acaba de publicar una foto cenando con su hermano Marc y ha escrito: "Gran cena en Nueva Orleans en familia, orgulloso de Marc Gasol, que no solo es uno de los mejores jugadores del mundo, sino también una de las mejores personas".
Y es su hermano. ¿Qué va
sí,
a decir?
Señor.
¿Qué va a decir el hombre? Nos vamos. Lo dejamos aquí, volvemos mañana a mediodía con el Real Sociedad Villarreal y ahí estaremos todo el día contándoles el resto de la jornada y sobre todo esa final de la Copa del Rey de Baloncesto que se presume apasionante. Gracias por estar ahí un día más, les esperamos, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.